¿sabes? No a la Real Sociedad, sino a los agentes de Sadik, para preguntar cómo estaba la situación del futbolista. ¿No? Los agentes del jugador le transmitieron que había hablado con la Real, que la Real se cerraba en banda, que no cedía y que solo vendía. Hay que recordar que a Sadik le resta una temporada de contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que ha pasado el tiempo, han pasado cerca de mes y algo, la Real Sociedad no ha sacado a Omar Sadik, la Real Sociedad sigue teniendo a Omar Sadik, además carece de minutos en los partidos de pretemporada. Entonces el Valencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Ámsterdam, ha cogido y ha dicho, oye, Real Sociedad, que yo ya sondeé la situación hace un mes y algo, pero es que pasan los días, pasa el mercado, queda cada vez menos mercado de fichaje y Sadik sigue en la Real Sociedad. Oye, ¿estáis pensando en cederlo? Y la Real ha dicho que no, Valencia, que no lo cedo, que si lo queréis lo ficháis y si no, ya veremos lo que hacemos con él, pero cederlo, no. Así está la situación. El Valencia, ayer, llamada a la Real para volver a preguntar por Sadik, y la situación de Sadik, al menos con el Valencia, sigue estando muy difícil, Sergio.
Pues esa es la noticia en relación a la posibilidad de la vuelta de Omar Sadik a Valencia. Luco Cortés, gracias. Venga, que pasan 4 minutos de la 1 de la tarde y quiero hablar del Atlético de Madrid, quiero hablar con Carlos Fernández. Hola Farru, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú también eres de hacerte cositas guapas en la barba, no sé, perfilarte el bigote, patillas ahí a lo, no sé, cuéntame si tú eres también de ingenioso, no. de un virtuoso de la barba.
Bastante desarreglada, yo creo, ¿no? De vez en cuando alguna vez sí que toca pasar por el taller, pero habitualmente no, un poco más salvaje, ¿no?
Como a mí me gusta. Oye, y salvaje, ahora hablamos de ese entrenamiento, entre comillas, que tiene hoy el Atlético de Madrid a puerta cerrada, partido contra el Rayo, pero decía salvaje, Thiago Almada el otro día, sacas hoy un report del argentino en las páginas de Marca, y digo salvaje porque me parecen unos números bastante importantes, teniendo en cuenta la altura de temporada en la que estamos, primer partido de pretemporada, que es nuevo, que no deja de ser un detalle que hay que tener presente, y es que hablas del 81% de acierto en pase en el partido que tuvo el otro de Atlético Madrid contra el Oporto de Thiago Almada, 34 toques al balón buenos contra el Porto en los primeros 45 minutos, o sea que muy bien lo del argentino, ¿no? Parece que puede salir buen jugador a Simeone, y sobre todo en esa posición de creación donde tanto hace falta al Atlético Madrid.
Bueno, yo creo que más que los números, ¿no? Porque al final, como dices tú, era un amistoso, primeros 45 minutos que juega en toda la temporada. Fueron las sensaciones de que es un futbolista quizá más diferente, mucho más diferente de lo que los que no le conocíamos tanto nos esperábamos, ¿no? Al final, cuando se cerró la salida de Correa, parecía que Almada era un poco su sustituto, y hemos visto en 45 minutos y en los entrenamientos que hemos podido ver en San Rafael y en estos primeros días en Majadahonda, que es un futbolista muy diferente, que es un futbolista que va a ayudar mucho a la construcción del juego, y que creo que es un poco un tipo que debería solucionarle problemas a jugadores como Baena, por ejemplo. Es decir, al final Baena en el Villarreal ha sido uno de los mejores asistentes del fútbol europeo, pero para eso necesita estar cerca del área y que le lleguen balones, ¿no? Y creo que Almada puede convertirse en ese conductor, ¿no? El apoyo para Johnny Cardoso, para Pablo Barrios, para liberar a Baena de rebajar la posición y acercarle más a la zona de peligro. Vamos, yo creo que es un poco la idea que tiene ahora Simeone en la cabeza con el argentino. Vamos a ver cómo encaja también, porque es un futbolista que es menudo, que tampoco tiene una corpulencia excesiva, pero sí que se le ve que es un gran preasistente, ¿no? Que se ha puesto ahora tan de moda, ¿no? Hablar de preasistencias, ¿no?
Pues el playmaker, que dirían los modernos ahora, Farru, el playmaker.
Eso es. Almada es el que tiene que hacer que Baena se hinche a dar asistencia de gol.
Uh-huh. Hablas de Cardoso, para mí el mejor el otro día, el que yo le vi más asentado de todos, fíjate, incluso de los viejos y de los nuevos, me gustó mucho el ex del Betis, vi cositas a Baena y vi a un Janko que ya lo veníamos diciendo, lo veníamos contando, pero es muy perfil Simeone y creo que le puede dar mucho también a este equipo,
Sí, yo creo que además ya sí. ya se intuye, ¿no? Por las pruebas que hizo ayer el Cholo, que Janko va a ocupar la posición de central zurdo. Es cierto que en Oporto, ¿no? La segunda parte estuvo un poco nervioso, al final es mucho tiempo también sin competir, pero creo que es un tipo que va a ser indiscutible para Leti. Se le ve con personalidad para defender, con personalidad para sacar la pelota, y creo que va a ser la pareja de Lenormand o Jiménez. Si Jiménez empieza a estar en forma y vuelve a ofrecer una buena versión, ¿no? Porque al final, de momento, toda la pretemporada está ejerciendo Pubil de central derecho ante la ausencia del Uruguay.
Te hago la penúltima, Farru, siempre la penúltima. La lesión de Barrios acrecenta esas sospechas que teníamos todos de que el Atlético de Madrid sí que necesitaría una figura más en ese centro del campo.
A ver, se vio el otro día, al final, la posición en la que juega Pablo Barrios, o en la que va a jugar Pablo Barrios esta temporada, es un poco el rol que ocupaba Rodrigo De Paul el curso pasado, en un poco el centrocampista que está más en la zona de creación por el perfil derecho, y no estando Barrios, no estando ya De Paul, pues ese papel lo ocupó Gallagher y se le vio sufrir bastante en Portugal, ¿no? Yo creo que la Leti sí que necesita más talento de centro campo para adelante, por eso lo que hablábamos hace unos minutos de Almada, la figura esa de ese futbolista que pueda ejercer un poco de ese hilo conductor, ¿no? Entre el medio y la parte más ofensiva, ya sea Julián o Baena, Julián, o si entra Sorloth en las alineaciones. Pero creo que sí que está un poco corto de talento y de efectivos, sobre todo en zona de ataque.
Y hoy a las 9, los rojiblancos que se miden al Rayo Vallecano en un entrenamiento, un partido a puerta cerrada. Creo, Farru, que puede ser una buena prueba para este Atleti, dado que el Rayo pues lleva más rodaje. Son 3 partidos amistosos los que ha disputado el equipo de Íñigo. Y oye, pues para testear y para medir fuerzas, yo creo que al Atleti le viene muy bien este partido, y al Rayo también, ojo, a los dos.
Sí, además el Atlético todavía le queda Newcastle el próximo sábado. Yo creo 9. Que está bien, es una prueba un poco, además, es un poco entrar ya en dinámicas, ¿no? De lo que es luego la temporada para el Atlético, incluso lo que puede ser la temporada este año para el Rayo con la Conference, ¿no? De tener que jugar en 3 semanas. Al final, el Atleti juega domingo, juega miércoles, juega sábado. Momento para rotar jugadores, probar combinaciones, que Simeone siga intentando dar con la tecla, ¿no? De cuál es el 11, sobre todo pensando en el choque ante el Español de dentro de 2 semanas.
Pues vamos a estar pendientes de todo, de la actualidad del Atlético de Madrid. Farru, te agradecemos enormemente que te pases por aquí y nos actualices la última hora rojiblanca. Abrazo enorme.
Un abrazo a vosotros.
Pues venga, que la actualidad rojiblanca y sobre todo la noticia de esas llamadas Valencia-Real Sociedad para la incorporación de Sadik, son la noticia del día. La noticia del día, ya sabes, que viene de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años ahorrando a sus clientes el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable.
No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más.
Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas.
Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte, y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire.
¡Me gusta el deporte!
Me gusta Radio Marca.
Pero todo, ¿eh? Me da igual que me eches fútbol, que baloncesto, que básquet.
Sergio, baloncesto y básquet es lo mismo.
¿Ah, sí? Hasta el curling me gusta.
Radio Marca, la única radio solo de deporte.
Un momento, está de broma. ¿Nunca ha oído hablar de Chubby Checker?
Claro que sí, pero nunca había oído su música.
¿Conoce esta canción?
Creo que no, no.
¿Cómo puede no conocer esta música? Aretha Franklin, Chubby Checker, Little Richard, Sam Cooke. Venga ya, no.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
Empieza la liga y empieza el partidazo de Yamóvil. Seminuevos con descuentos de hasta el 40%, con financiación a medida y entrega inmediata. ¿Quieres coche nuevo para la temporada? Fíchalo en Yamóvil. Es un clásico del verano, el ciclismo, eso sí, está el Grand Prix y el ciclismo. Aquello de que las bicicletas son para el verano, pues vamos, viene más al pelo que nunca. Primero fue el Giro, después el Tour, que vivimos y contamos aquí en Radio Marca. Nos queda la Vuelta, que arranca el 17 de agosto. Y siempre ponemos el foco en los ciclistas, que son los verdaderos protagonistas. Claro que sí, no lo voy a descubrir yo ahora. Pero claro, hay mucha gente detrás que hace posible que los Pogacar, los Vingegaard, Ayuso, Carapaz, Carlitos Rodríguez, este tipo de extraterrestres, pues salgan a rodar cada día la carretera y a competir, ¿no? Etapa a etapa. Una figura muy importante, tanto como lo puede ser un ciclista, es el mecánico, ¿no? Por su importancia a la hora de que el ciclista compita, como por la importancia de que todo esté bien preparado, ¿no? Es un trabajo que se conoce muy poco y del que yo quiero saber mucho más y que tú también sepas sobre este trabajo. Y está con nosotros hoy uno de los mejores mecánicos, que además trabaja en el UAE con Pogacar día a día, con el mejor. Y con el mejor, pues está el mejor, que es Esteban Peña. Está con nosotros esta tarde. Hola, Esteban, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va la cosa? Creo que estás por Burgos ahora, ¿no? En la Vuelta a Burgos.
Sí, muy bien. Hoy en la Vuelta a Burgos, pues eso, estamos haciendo el trabajo de después de carrera. Y nada, hoy mala suerte que se ha caído dentro justo ahí cuando estaba disfrutando y bueno, nos ha dado un poco más de trabajo.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y ya empiezo por esto mismo. O sea, cuando un ciclista cae por circunstancias de carrera, me imagino que os tenéis que poner a arreglar la bicicleta, a ponerla lista y a tenerla preparada para el día siguiente, aunque sé que un ciclista lleva varias bicis, ¿no? ¿Cuántas lleva más o menos a una prueba como esta?
Pues a una prueba como esta traen normalmente tres bicis, una que es la que usan normalmente, una en el primer coche y otra en el segundo coche de repuesto. Pero bueno, al ciclista en general no le gusta cambiar la bici, entonces si se cae, pues reparamos la avería y al día siguiente suele salir con la misma bici.
¿Y por qué no le gusta cambiar de bicicleta si al fin y al cabo es la misma, ¿no? Es como si yo tengo unas botas de fútbol o no sé, o una raqueta de tenis y, joder, si es la misma, ¿no?
Sí, bueno, al final el ciclista pues se siente cómodo con una bici o se ha acostumbrado a una bici y al final pues siempre cambia un pelín. Procuramos dejar las medidas prácticamente iguales, pero igual el sillín está un poco más desgastado. Las manetas, pues al final es muy difícil dejarlas exactamente en el mismo punto y bueno, y también es por cabeza, porque el ciclista se ve bien con una bici y ya está, se ve bien con esa bici y quiere ir con ella.
Ajá. Oye, Esteban, ¿cuál es tu rutina diaria durante una gran vuelta o durante una carrera por etapas?
Pues nada, nos levantamos prontito, desayunamos y ya vamos al camión a cargar los coches, a cargar las ruedas de repuesto que vamos a llevar en distintos coches, hinchar los repuestos, dejar todo preparado para ir hacia la salida. Ajá. Después vamos a la salida, ahí pues descargamos las bicis del coche, normalmente las llevamos siempre en el coche, en un coche, descargamos, las dejamos para que ya el ciclista la coja con la presión que nos indican y con el desarrollo que quieren. Y nada, luego vamos en carrera, normalmente en coches. Vas en el coche, pues a veces más aburrido, otras veces vas más entretenido. Y vas más aburrido mejor, quiere decir que no está sucediendo nada.
Que me imagino, que es lo que preferís, ¿no? Ir tranquilamente detrás, sentaditos, que todo funcione bien y ya está, ¿no?
Eso es. Para mí a veces la familia va y me dice, a ver si te veo, te digo, pues a ver si no me ves, porque si me ves es que he tenido que salir del coche porque ha habido alguna avería, alguna caída o algo inesperado. Ajá. Porque normalmente si no salimos en la tele.
Oye, ¿qué aspectos técnicos? Bueno, querías cerrar, Esteban, perdona que te he cortado.
No, cerrar, pues eso, que cuando acaba la etapa, pues cargamos la bici a un coche y vamos al hotel. Y ya pues limpiar, revisar y preparar para el día siguiente.
En ese tiempo de preparación, no sé qué, o también de montaje previo a una gran vuelta, o también dentro de esa vuelta, pues cuando termina una etapa y tal, ¿qué aspectos técnicos revisáis en una bicicleta antes de que el ciclista la use para competir?
Bueno, pues revisamos que cambie bien, que frene bien, que las cubiertas estén en buen estado, que no tengan cortes y así, pues que estén en... aquí cambiamos muchas cubiertas porque eso, el ciclista tiene que llevar el material muy bien, lo mismo que pastillas de freno o así, en cuanto están un poco desgastadas, pues las cambiamos. Y nada, pues que funcione todo bien, que las baterías de los cambios tengan carga y bueno, que no se haya movido nada, ningún tornillo aflojado ni... pues eso, lo que la bicicleta vaya bien, vaya todo correcto.
Las,
eso es lo que suelen
las baterías de los cambios, dices.
Sí, los cambios son electrónicos. Ajá. No son por cable como antiguamente, por cable mecánico y bueno, tienen una batería, igual que el potenciómetro, que también tiene una batería para transmitir la potencia instantánea que lleva el corredor. Y esos también tenemos que cargarlos.
Joder, me dejas loco porque yo pensaba que era por cable, o sea que es muy curioso, ¿no? Era una pregunta que tenía aquí apuntada y que te quería hacer, pero ya aprovecho y me cuentas la tecnología, ¿de qué manera ha afectado a vuestro curro? Es decir, hay mucha tecnología dentro de una bicicleta. Sé que en lo que enrola al ciclismo y al ciclista, sí. Túnel de viento, estudios, aerodinámica, todo eso, sé que sí. Pero en cuanto a la bici como tal, ¿hay mucha tecnología?
Bueno, sí. Ahora ya muchas cosas son electrónicas. Pues los cambios son electrónicos. Y bueno, el potenciómetro es electrónico con wireless conectado al cambio y conectado a los wahoos, a los medidores que tienen ellos. Uh-huh. Y bueno, tecnología sí que tiene, claro. Pero bueno, es una evolución normal. Todo ya se mira con el móvil y todo es, sí, y por lo nosotros lo mismo.
Es verdad. Oye, pero me imagino que a ti, Esteban, como mecánico, desde el desconocimiento, ¿es más fácil arreglar un cambio que va por cable, ¿no? A algo que va por batería, ¿no? Me imagino que será más fácil y más rápido en el método antiguo, ¿no?
Claro, con el cable, digamos, es más sencillo teóricamente, pero bueno, es que aquí en el mundo que nos movemos actualmente, lo que hacemos es, si algo da problemas, pues si un cambio da problemas, lo cambiamos y bueno, se coge otro y ese ya se devuelve a Shimano o a la marca que te lo patrocine y ellos lo reparan. Ahora, desafortunadamente aquí en el nivel este que estamos reparamos muy poco, porque no nos podemos arriesgar a que algo que no ha funcionado bien, repararlo y que vuelva a fallar. Entonces lo que hacemos es ponerlo nuevo y bueno, y ya está.
Ajá. Hemos visto, sobre todo en estas dos últimas grandes vueltas, Giro y Tour, muchas situaciones de emergencia, caídas, averías imprevistas. No sé cómo manejáis ese tipo de situaciones en carrera.
Pues bueno, intentamos tener toda la tranquilidad posible dentro de los nervios que hay. Pero bueno, en general es cambiar de bici, que llevamos una bici de repuesto en el coche. En cada coche que va detrás de carrera, pues se cambia la bici, se le da la segunda bici y intentamos solucionarlo así normalmente. Es un pinchazo, pues se cambia la rueda, porque ya te digo, ellos son poco partidarios de cambiar de bici, entonces se cambia la rueda. Si es una situación más o menos tranquila, que se puede cambiar de rueda sin perder tiempo. Y nada, simplemente pues eso, se cambia de bici y ya está.
Nosotros, por ejemplo, en la radio, sin el técnico de sonido, sin el micrófono y sin el ordenador, pues no hacemos nada, Esteban. ¿Qué herramientas, qué imprescindibles tienes tú en el día a día?
Pues hombre, la que más usamos es la llave Allen, en nuestro caso es de 6, que es la de soltar las ruedas.
De ahí tu mote, ¿no? Del mercenario de la llave Allen, ¿no?
sí, eso es. Eso es. Pues eso, las llaves Allen son las que más usamos, porque casi todo va con Allen. Ahora se ha puesto también las llaves Torx, que es otro sistema que es así como de estrella. Y son las llaves que más usamos.
Como preparador, como mecánico, Esteban, ¿cuál ha sido tu mayor desafío al que te has enfrentado en una competición?
Bueno, es una pregunta complicada, no sabría decirte.
Para eso estoy aquí, Esteban, para eso me pagan.
Muy bien, muy bien. No, pues desafío aquí en general, hombre, reparar la bici a un campeón o a alguien que está disfrutando tour, vuelta o cosas así, mecánicamente era más desafío. Me acuerdo cuando prácticamente empezaba, que ibas con la selección junior y sub-23, que traían las bicis destrozadas y claro, tenías que hacer prácticamente el mismo trabajo que... tienes que dejar las bicis bien, entonces es más desafío mecánicamente hablando eso, que aquí pues trabajar sobre el limpio, sobre cuidado, sobre que tienes todo el material del mundo disponible y claro, es más desafío eso que al final cambiar material nuevo, que bueno, eso creo que lo vamos a hacer casi todos.
Después de una etapa chunga, de una etapa dura, no sé, se me ocurre otro día el Mont Ventoux, cuando lo subieron en el Tour, o el Tourmalet, o subir a picos de Europa, o grandes etapas, revientan mucho la bici. Es decir, luego te encuentras una bicicleta que dices, joder, es que esto no hay quien lo repare, macho.
No, en general en esas etapas de montaña no suele haber grandes problemas. Igual si hay muchas bajadas, pues las pastillas se gastan más o los discos se gastan más. Pero en esas etapas no, donde se estropean es en pruebas de este rato, días que hay mucho barro, sobre todo el barro revienta las bicis mucho. Ahí sí que vemos que hay desgaste y que hay problemas. Pero en general en etapas de montaña y así, algún poco más desgaste de discos o de pastillas no suele haber grandes problemas.
Y hay mucha diferencia, por ejemplo, entre dos ciclistas. Es que se me viene a la cabeza, pues Isaac del Toro, que hemos hablado antes, o Ayuso, o Pogacar, o no sé, un poco los ciclistas con los que tú curras, ¿tienen mucha diferencia en cuanto a cómo quieren la bicicleta? ¿O todos más o menos, en general, pues tienen dos, tres puntos que sí, que cada uno le gusta de una forma, pero el resto es todo más, no sé, más igual para todos?
Bueno, es un poco igual, porque además ellos, digamos, nosotros tenemos un director de rendimiento, que le llaman, que les da los parámetros de desarrollos, de ruedas que tienen que llevar, y más o menos tienden todos a eso mismo. Por ejemplo, Pogacar es un ciclista que en todo el Tour no ha cambiado de desarrollo, en todo el Tour ha ido siempre, excepto las cronos, con 55-38. Entonces eso pues te da facilidad de trabajar. Hay otros que están todo el día cambiando, que si 56, que si 54, que si monoplato, que si... Entonces pues hay corredores que dan más guerra. Pero bueno, bueno, en general los grandes campeones no suelen dar, les suele gustar que vayan bien las cosas, pero no suelen dar mucha guerra. Suelen dar más guerra a los que van más justos, que ya buscan el milímetro, que buscan ya la excelencia, porque ellos ya no dan más.
Y a ti seguro que te dan ganas de decir, vamos a ver, muchacho, no me da guerra Tadej Pogačar, no me da guerra cualquier campeón, y vienes tú, que sí, que eres un máquina, pero que, joder, que no me vengas con historias, ¿eh?
Sí, muchas veces te quedas con ganas de decirlo, y pero bueno, estamos para eso y eso.
¿Y cómo es la relación y Esteban, cómo es la relación con el ciclista, con la persona para la que trabajas? ¿Es directa? ¿Son ellos los que se sientan y te dicen, pues mira, me gusta esto, me gusta lo otro, quiero esto así, quiero esto asá? ¿El ciclista entiende de bicicletas?
Pues hay de todo. Hay gente que entiende y que le gusta la mecánica y que le gusta cuidar la bici, y hay otros que son auténticos desastres, que no saben ni prácticamente ni cuántas ruedas lleva una bicicleta. Entonces, pues te tienes que enfrentar a los dos. No enfrentar, si digamos, tienes
sí,
que trabajar con los dos.
Entiendo.
Entonces, pues hay algunos que les gusta más hablar de la bicicleta, y hay otros que con que la bici ruede, pues ya les va bien.
Con eso vale. Oye, has trabajado también sí. en mountain bike, por ejemplo, creo que con Coloma en Río 16, con éxito, por cierto. ¿Cómo comparas ambos mundos desde tu punto de vista mecánico?
Bueno, desde el punto de vista mecánico, vamos, no hay ninguna similitud. Son claro. Mundos absolutamente
eso es
distintos.
Totalmente diferente, porque las bicis de mountain bike se tienen que reventar después de cada prueba.
Sí, el trabajo mecánico es mucho mayor en el mountain bike. Y aparte, pues amortiguaciones, muchas cosas que hay que hilar más fino, y bueno, y no es solo hilar más fino, sino que se rompen más, como dices, hay que mucho más mantenimiento, mucho más trabajo mecánico que lo de el trabajo de carretera.
Uh-huh. Y me quedan muy poquitas, que sé que tienes curro. No sé cómo cambia también un poco el ciclista en cuanto a si está cómodo con una bicicleta. Lo hablábamos un poquito antes. Si está cómodo con una bicicleta, me imagino que en toda la gira, que llamo yo, ¿vale? Si el ciclista va a hacer giro, tour, vuelta, alguna clásica y tal, me imagino que querrá ir siempre con esa bici a todas las pruebas, ¿no? A todas las competencias.
En general, sí, pero hay siempre gente, ya te digo, que suelen ser los que menos andan, que buscan la excelencia y están todo el día cambiando. pero en general, sí, si van bien con algo, en general lo mantienen y lo usan. Porque, claro, no tiene sentido que si vas bien con algo, intentes inventar cosas que no sabes si te van a funcionar.
Claro.
Entonces vas a tiro hecho y ya está.
Y para adelante. Pues Esteban Peña, ha sido un placer charlar contigo, que nos introduzcas en el mundo de la mecánica ciclista. Así que te agradezco mucho que te hayas pasado por la sintonía de la Radio del Deporte, y te deseo suerte para esa vuelta a Burgos y para todo lo que viene, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias a vos. Sí, ha sido un placer.
Un placer, el placer ha sido nuestro. Nosotros seguimos en Radio Marca, la radio del deporte.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Toma bacalao, bacalao. Bacalao e Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao e Vino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ofelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Casco Viejo y Castro Urdiales.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca. Radio Marca.
Ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil, ya móvil.
Estamos a puntito de que empiece la Vuelta a España, pero tú puedes dar el gran salto sin subir puertos. Si tu coche está cuidado, en Yamóvil te lo compran al instante sin sudar. Te subes al podio de la venta inteligente. Yamóvil es líder de etapa en compra de coches.
Un flow nuevo pa' que analice. Parto cada pa' y que pise. Desde que el avión aterrice, tengo los míos felices. Eso es lo que siempre quise. Yo no tengo gente que me envidia. Yo lo que tengo es aprendices. Quieren ser como yo, ya los vi. Pero el flow no está a la venta. Yo lo siento, pero el flow no está a la venta. No, no se vende ni se presta.
Insisto, que yo no soy reggaetonero. Pongo estas sintonías porque vienen muy bien, porque suenan muy bien en verano y hay que hacerlo así, Además, mira, tengo aquí a la gente enfrente de mí bailando, así que no hay nada mejor que poner a bailar a la gente. Están por ahí ya los tres estandartes que van a estar conmigo ahora esta tarde debatiendo un poquito sobre la actualidad del mundo del deporte. Saludo primero a Antonio Villar. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Sergio, ¿qué tal?
¿Tú eres reggaetonero o no?
Yo, depende del contexto y de la situación, pero sí, yo lo bailo absolutamente todo.
eres más reggaetonero de noche que de día, ¿no? Me imagino.
Sí, exactamente.
Quien seguro que es reggaetonero es Álvaro Ibáñez. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Por supuesto que sí, te iba a decir, yo no te justifiques tanto, joder, que es un temazo.
Y no lo sé, yo creo que no, por lo poco que sé de sus gustos musicales, sé que Marcos Antón no es muy reggaetonero. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás, Sergio? Es que también me traes a dos que le gustan mucho el reggaetón, pero cuando cae el sol, ¿eh?
Claro. Entonces,
claro, entre tú y yo ya trastocamos un poquillo esos planes.
Sí, eso es verdad. Bueno, chavales, vamos a empezar, si os parece, por lo que está candente. Ya lo avanzábamos un poco ayer y hablábamos un poco ayer, estaba Álvaro con nosotros, pero también quiero conocer un poco qué pensáis vosotros acerca de lo que está pasando en el Barça y Ter Stegen. Como digo, como ya escuché un poco a Álvaro y sé un poco la opinión que tiene, empiezo por ti, Antonio.
Bueno, pues yo lo que veo, Sergio, es que cada día que pasa se tensa más la cuerda entre el Barça y Ter Stegen, y yo sigo manteniendo mi discurso. El futbolista tiene derecho a cumplir su contrato y está en su derecho de no firmar absolutamente nada médico en este caso, sobre todo después de los precedentes que tiene el club blaugrana con el tema de fichajes e inscripciones. Este problema ya viene de lejos, como ya ocurrió con el tema de Dani Olmo la temporada pasada. Y sucede básicamente porque Laporta ficha, bajo mi punto de vista, por encima de sus posibilidades, sin ser consciente de los problemas reales que puede suponer este tipo de fichaje, sobre todo el de Rafford, que llega con una gran ficha. Y ya sucedió con Messi en su día, que prometió su renovación hasta que la realidad pues le explotó en la cara, y en este mercado ha topado con un futbolista como Ter Stegen, con personalidad y que no va a ceder ningún milímetro con tal de apagar el fuego que ha creado otro, ¿no?
¿Tú lo ves bien, Marcos?
Yo no, la verdad, y lo dije claro la semana pasada, y cada capítulo que hay me reafirmo más. Al final, Ter Stegen lo que le pasa es que no ha tenido competencia desde el año 2015 y, digámosle pataleta o como quieras llamarlo, pero ahora es una oportunidad de mercado. Yo entiendo lo de las fichas, yo entiendo el problema con las inscripciones, pero en el caso de la competencia de Joan García tiene que echarse a un lado. Me he mirado algunos casos de lesiones similares a las de Ter Stegen, y nos tenemos que ir muy atrás, nos tenemos que ir a Buffon en 2010, que tuvo una hernia discal, Higuaín con el Madrid también la tuvo, y es verdad que fueron jugadores que estuvieron unos 3 meses de lesión. Ahora, hay que tener en cuenta también la edad del futbolista, que es una recaída, porque ya se operó de la espalda. Entonces, yo creo que al final al Barça le van a dar la razón y va a salir hacia adelante, yo creo que hacia el club.
¿Álvaro?
Pues es repetir un poco lo que dije ayer, que al final no entiendo muy bien esta guerra entre uno de los capitanes y de las piezas fundamentales del Barça en estos últimos años y el club. Simplemente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Antonio, que Laporta hace cosas que creo que no están posibles de hacer, como fichar a un portero cuando no tienes garantías de poder inscribirle, y eso le ha llevado a esta situación, y en este caso ha pinchado hueso con un Ter Stegen que también un poco por su orgullo y por el nivel del jugador, pues no va a ceder ante algo tan poco común, ¿no? De firmar una baja por más meses de los que realmente vas a estar de lesión. Y me parece que está en su posición, con todo el derecho del mundo a hacer esto, vamos.
Sí, pero ¿no creéis también que un poco, con luces y sombras, por supuesto, hablo de la gestión de Laporta al mando del Fútbol Club Barcelona, pero también dónde está hoy en día el Barça después de, porque es una realidad de lo que heredó Laporta de todos los presidentes anteriores, al final también es un poco culpa, y que se entienda la palabra culpa como algo a favor de Joan Laporta, que ha puesto al Barça donde está y en dos, tres años lo ha metido en unas semifinales de Champions. Al final, traer a Flick es gran parte culpa suya, junto con Deco, los fichajes también y toda la ingeniería económica que ha estado haciendo el Barça, independientemente de que esté mejor o peor, al final también es en gran parte gracias a Jan Laporta.
Sí, pero al final yo lo veo como pan para hoy, hambre para mañana. Creo que Laporta ha sabido salir de la situación en la que estaba el Barça, totalmente de acuerdo contigo, y de la mejor forma que creo que podía hacerlo, pero es que esa forma, perdóname, pero creo que ha sido en base a un populismo que no es una situación real. Creo que Laporta muchas veces está en un mundo paralelo, que es lo que transmite y que el aficionado culé se lo compra, pero que eso ha creado pues una situación mucho mejor de la que estaban antes. Pero que realmente esto yo sigo pensando que en un futuro le va a traer problemas. Todas las maniobras económicas que está haciendo, muchas de ellas de sospechosa legalidad, por decirlo así, y no creo que estén en el poder de seguir alargando esto mucho más. Me refiero, al final este año se han inscrito dos jugadores que no deberían haber jugado con el Barça, y lo siento por los jugadores, pero al final fue por un permiso que le concedió el CSD. Bueno, son cosas que si hubiese sido otro club estoy seguro de que no hubiesen sucedido, y creo que no puede alargar esto mucho más. Al final este año ha jugado con otras normas y esto no puede ser algo recurrente.
Pero, chavales, ¿se le puede, creéis que se le puede, por darle otra perspectiva, otra visión a todo este tema, hablando puramente y estrictamente deportivo, hablando del vestuario, toda esta situación se le puede enquistar a Flick tanto como para hacer o haber un incendio en el vestuario?
Yo creo que no. O sea, yo creo que precisamente Flick es el que mantiene la mano firme en ese vestuario. Sí que es verdad que estoy contigo en que el tema de que un capitán esté dando esta imagen y este revuelo puede causar problemas en el vestuario, claro. Está claro. Ahora, el que tiene más claro que nadie lo que va a pasar, quiénes son titulares, quiénes suplentes y quién con quién cuenta y con quién no cuenta, es Hansi Flick, y lo tiene más claro que el agua, ahora más, yo creo.
¿Antonio?
Sí, yo pienso igual que Marcos. Yo creo que Hansi Flick tiene la personalidad suficiente como para salir adelante, ¿no?, con este tipo de problemas. Y bueno, hemos hablado de que Ter Stegen es uno de los grandes capitanes de este club. Veremos si en los próximos días no le quitan la capitanía finalmente y demás. Pero yo creo que tiene la personalidad suficiente Hansi Flick como para sacar el proyecto adelante. Y yo creo que no tendrá problema, ¿no?, en estos próximos meses.
Ahora mismo, chicos, es curioso que estén inscritos dos porteros con los que no cuenta Hansi Flick, que son Ter Stegen e Iñaki Peña. Este último, no sé si maltratado, pero sí que un poco apartado, no ha disputado ningún minuto en esta gira asiática. Sí lo hizo Cochen, el portero del filial que se llevó Flick a la gira. Entonces, eso también es otro pequeño incendio, ¿no? Porque al final con los que no cuentas son los que están inscritos. Si todo va bien, como llega desde Barcelona las informaciones, sí que van a poder inscribir. Decían el otro día en las páginas de Marca, la gente de radio del periódico, de la redacción de Marca, Mari Carmen Torres, Luis Ferrojo y tal, que desde el club deslizaban la posición de que no hace falta o no haría falta ventas para poder inscribir jugadores. Vosotros esto, ¿qué pensáis de esto? ¿Creéis que se puede dar así? ¿Que va a ser tan fácil como desde el club deslizan?
Yo creo que no, la verdad es que es llamativo que, como dices, sean dos porteros con los que no van a contar durante el año, los que sí que tienen ficha, pero es que es lo que tienen los contratos, me refiero. Al final, como creo que lo ha dicho Marcos al principio, los contratos están para cumplirse y si tú has firmado un contrato con un jugador, el jugador está en su derecho de no renunciar ni a parte de su salario ni a darse de baja voluntaria. Me refiero, él ha firmado un contrato por unos millones de euros y está en su derecho de cumplirlo hasta que se agote ese contrato. Entonces, Iñaki Peña, yo creo que por su condición de que igual él siente más el club o lleva desde más tiempo desde la Masía y no quiere crear ningún problema ni ningún conflicto en el Barça, pero tampoco creo que se lo ponga fácil. Entonces, yo creo que al final con Iñaki Peña sí que habrá una solución mucho más aceptada por todas las partes de una salida, y eso creo que será lo que permita que al final inscriban a Joan García y estén los tres porteros. Esperemos que pase con Ter Stegen, pero que estén los tres porteros con ficha, porque lo que no puede haber es cuatro, eso desde luego.
A mí lo que me sorprende de la postura y de la posición del alemán, de Ter Stegen, que oye, está en su derecho de verse, entre comillas, maltratado por el club en el que lleva 11 años, es que este año hay Mundial y ojo lo que le ha costado a Ter Stegen partir como titular o al menos tener la chance de competirle la titularidad a Neuer. Este año Mundial de Selecciones y todo hace indicar que Ter Stegen ocuparía la portería titular. Joder, pues yo, si fuera Ter Stegen, oye, no soy él, lógicamente, ¿no? Pero si tengo tantas ganas de jugar un Mundial, lo que me interesaría, Antonio, Marcos, Álvaro, sería resolver mi situación en cuanto antes, encontrar un gran equipo y jugar toda la temporada para que el seleccionador alemán me vea y me ponga de titular en el Mundial, ¿no?
Claro. Sí, a la larga yo pienso, Sergio, que esto pues se tendrá que resolver de una manera u otra. No sabemos, imagino que sí, habrá ya charlado también con el seleccionador alemán, Ter Stegen, pues, sobre todo poniendo en valor, ¿no?, lo que le está sucediendo ahora en el FC Barcelona, y veremos si a la larga pues se puede solucionar el tema. No se puede solucionar porque, como bien has dicho, hay Mundial y ya sabemos los problemas reales que ha tenido Ter Stegen, claro, en la portería de Alemania, porque no ha logrado tampoco afianzarse en la portería debido a que está Neuer también de portero. Entonces, este año, en año de Mundial, pues veremos si se soluciona en este caso y puede dar ese pasito adelante, porque como se quede en el Barça, yo creo que va a jugar entre poco y nada, ¿eh?
Uh-huh. Marcos, ciérrame este tema.
Es que es lo que os iba a decir. Aquí estáis dando por hecho que el jugador tiene derecho a cobrar un sueldo tal. Nadie ha dicho lo contrario. Sí, porque el jugador es el sueldo, no debe cobrar el mismo. Lo que os quiero decir,
creo que
es el año de Mundial. Ajá. Yo creo que Ter Stegen ahora sin Neuer, que ha tenido esa competencia, uno de los mejores porteros de la historia, ahora que tiene esta chance de ser el titular en el año de Mundial, tienes el Manchester City de Guardiola, que no cuenta con Ederson, ahí tienes un buen escaparate, equipo Premier, puntero. Y a Luis Enrique, que están a Donnarumma, me invento. O sea, que tienes otras opciones en equipos top europeos que seguro que contarían con él. No tendría este problema, cierra como un caballero su etapa en Barcelona. O sea, que yo no veo que tenga un problema. Tiene un problema quedándose, precisamente.
Uh-huh.
Sergio,
sí, sí, dale.
Que te corte
dale.
Sobre esto que estábamos comentando ahora, que al final, es lo que he dicho antes, creo que Ter Stegen, ya por orgullo, va a generar todo el problema que pueda al Barça, pero por algo personal, que le habrá sentado mal toda esta situación, y creo que por el papel que tenía y por cómo le están regalando, por propio orgullo, va a tensar la cuerda todo lo que pueda. Y en condiciones normales, uh-huh, estoy de acuerdo con vosotros en que, oye, buscas una salida, te vas a otro club y juegas toda la temporada al máximo nivel para poder ir al Mundial. ¿Qué pasa? Que Ter Stegen lo que va a estar es 3-4 meses sin poder jugar. Eso es así por la recuperación de esta operación, ¿no? Entonces, justo estos 3-4 meses son lo que queda para el mercado de fichajes de invierno. Con lo cual, no tiene ninguna prisa especial por cambiar de club, sino alargar todo esto, poner el problema al Barça. O sea, yo creo que ya se lo va a llevar a una guerra personal, de lo de salir como un caballero le va a dar igual y va a tensar la cuerda al máximo. No tiene prisa por resolver su futuro ahora, y ya de cara a enero sí que buscar una salida para jugar la segunda parte de la temporada en otro club y poder ir al Mundial con garantías de ocupar la portería alemana.
Uh-huh. Cambio de nombre, no de tercio, sigo en el Fútbol Club Barcelona. Me hace especial ilusión hablar de Rashford como jugador, porque hemos visto que el inglés, no sé, pues ha pasado un tiempo un poco desapercibido después de cómo cerró su etapa en Manchester, después de esa cesión buena, pero quizá no tan brillante como su época como Red Devil en el Aston Villa, donde anotó goles y donde Emery le dio bastante bola, pero es que ha llegado al Fútbol Club Barcelona y en dos partidos parece que lleva jugando en el Barça toda la vida, primero por izquierda, donde se mostró muy fino ante el Seúl, después en punta como alternativa a Lewandowski, donde vimos que se asociaba muy bien con ese medio del campo y un poco la figura de lo que viene siendo el delantero en el Barça en los últimos años. Yo creo que una contratación muy acertada por Deco, una vez más, que creo que lo está haciendo muy bien en la parcela deportiva del Barça, y un inglés que tiene una opción de compra de 35 millones, si todo se va dando como esperamos y como se va dando hasta ahora, insisto, es muy pronto, al final creo que es un precio muy razonable para un gran jugador como es Rashford, ¿no?
A mí me provoca ciertas dudas, Sergio, en este caso. Hemos visto que ha tenido buenas actuaciones en la gira por Japón y, como te he dicho, a mí me produce ciertas dudas, sinceramente, porque tiene una calidad tremenda y nadie duda, ¿no?, de su validez en el terreno de juego, pero tiene que querer, como ha demostrado en Japón. El Barça va a estar en un sitio idóneo, ¿no?, para poder demostrar lo que vale, y ya dependerá de su gana de triunfar, ¿no?, de querer ganarse un puesto, de querer ganarse el corazón de los aficionados y, sobre todo, el de la directiva, que será la encargada de pagar por el próximo año si termina de cojar y cumplir con la expectativa. Pero así de primera me genera cierta duda, ¿eh?
Mm-hmm. Marcos,
yo pienso lo mismo, pero que un jugador, pues mira, tenemos, se me ocurre, como ex compañero, pues Anthony, cuando estuvo, mira,
mira, Marcos, a ver si puedes moverte un poquito, porque nos está dando fallos la conexión. Nada, moverte un poquito de lugar. Ahora mis compis te calibran mientras le pregunto su opinión a Álvaro en relación a esto.
Pues yo sí que creo que han acertado mucho con su fichaje. Creo que hay que poner en valor la figura de Deco, porque igual que te digo que Laporta está saliendo del paso, pero no creo que lo está haciendo del todo bien. Deco sí que creo que está acertando mucho y dando muy fino con los fichajes, y creo que parte de ese mérito que le atribuimos a Laporta, porque al final es el presidente del club y el que ha provocado que, como bien has dicho antes, en 2-3 años la situación del Barça ha cambiado mucho y ahora vuelva a ser un equipo aspirante a todo, creo que el papel fundamental ha sido Deco con la selección, tanto de Flick como entrenador, que lo ha hecho de maravilla, y es un entrenador buenísimo con una personalidad increíble que también ha ayudado a que el Barça salga de ese hoyo. Entonces, Deco creo que lo está haciendo muy bien, y creo que el fichaje de Rashford le va a salir muy bien al Barça. Encima, no es un jugador echado a perder, tiene 27 años, ¿vale? O sea, todavía puede dar sus mejores años, y por qué no en el Barça. Entonces, teniendo en cuenta también que quizás estemos ante el último año de Lewandowski, ¿no?, al primer nivel, pues no me parece para nada mala el fichaje de Rashford y el tener esa opción ahí de compra, porque si este año se sale como puede hacer perfectamente por nivel y por el jugador que es, y también porque parte desde una posición de suplente, con lo cual como que va a llamar mucho más la atención si encima aporta mucho. Claro.
creo que puede ser muy buena opción para que el Barça el año que viene se asegure tener un delantero de nivel. No quiero decir que luego no vayan a buscar a otro, pero que el año que viene puedan jugar, o por qué no empecemos a ver el tridente Lamine, Rafinha y Rashford.
Marcos, cerramos, que te he cortado antes. A ver si ahora estás con buen sonido.
Os estaba escuchando. ¿Se me oye mejor ahora?
Sí, mucho mejor. Dale.
Nada, os decía lo mismo. Estoy ya más o menos en la línea de Álvaro y de Antonio. Yo creo que tiene mucho más que ganar que de perder, porque su estilo de juego se puede adaptar muy bien al Barcelona. Es un juego rápido, explosivo. Vemos que más o menos en esta sintonía, en esta sinergia de Flick, también es fácil adaptarse si pones ganas. Con lo cual, tengo muchas más ganas de ver a Rashford, a Ter Stegen también, de ver a Rashford y sobre todo de que se lo gane, porque me parece otra oportunidad de mercado como Jan García. Me parece una oportunidad de mercado para el año que viene.
Uh-huh. Hablando de ganas de ver, se ha venido comentando después de una información que sacaron nuestros compañeros de COPE sobre Endrick, que hablaban de un posible acuerdo brasileño-Real Sociedad antes de la lesión del delantero del Real Madrid. Ahora, según publica Marca, parece que el Real Madrid se va a quedar con Gonzalo. Veremos si le da el 9. No sé, chicos, cómo debería gestionar el Real Madrid esa posición de delantero suplente, ¿no? Con un Endrick que ya el año pasado dejó destellos de lo que es el brasileño, yo creo que tiene nivel Real Madrid, y un Gonzalo García que también lo ha demostrado en el Mundial de Clubes, nada más y nada menos, que siendo el máximo goleador del torneo. Entonces, creo que ahí va a tener Xavi Alonso un quebradero de cabeza, teniendo constancia y claro de que el delantero titular será Kylian Mbappé. Tiene ahí dos alternativas muy buenas, pero claro, si le das bola a uno, menos bola le vas a dar a otro, ¿no?
Pues,
yo en mi caso,
Dale, Antonio.
Yo en mi caso apostaría sobre todo por Gonzalo, ¿no? Porque el chaval precisamente se ha ganado un puesto en la plantilla del Madrid sin hacer mucho ruido, escarbando con el pico y la pala, se presentó prácticamente en un mundial de clubes y tiró la puerta abajo, ¿eh? La verdad es que es ese delantero killer, ¿no? Ese plan B que tanto le faltó al Madrid la temporada pasada, y yo creo que lo puede hacer bien esta temporada si finalmente acaba quedándose, ¿no? En la plantilla de Xabi Alonso, si le dan ese 9. Y eso sí, como siempre he dicho, veremos si tiene esa cierta regularidad, veremos si tiene esa oportunidad en ciertos partidos gordos que lo afiance en el 11 o como primer o segundo cambio, y veremos si puede terminar, ¿no? De dar ese paso adelante que sí completó en Estados Unidos, y para mí es totalmente válido. El caso de Endrick, yo lo veo un perfil que sí que tiene más el Madrid, como Mastantuono, como Rodrigo, como Brahim. En ese caso me genera cierta duda, y yo creo que en el caso de Endrick, una salida, y sobre todo a la Real Sociedad, en un equipo donde tiene un juego vistoso, tiene un juego que alegre, ¿no? Pues yo creo que sería una buena salida, una buena opción para completar así su formación en España y que siga creciendo, ¿no?
Álvaro, ¿que querías decir algo?
Sí, yo estoy en la misma línea. Yo creo que el Madrid tiene un problema, entre comillas, porque tiene pues tres delanteros. Y ya no solo que uno va a ser titular y otro suplente, porque creo que eso, por ejemplo, en el Barça este año vamos a ver de forma muy recurrente que Flick cambia a Lewandowski, ¿vale? Pero es que en el Madrid no termino de verlo que Mbappé vaya a salir en el minuto 70 para dar entrada a un segundo delantero. Y tampoco lo veo con Vinicius ni... ¿Sabes? Como que veo más ese papel de estrellas a las que es muy difícil quitar. Ya todos sabemos los cabreos que se cogían Messi o Cristiano, si a algún entrenador se le ocurría cambiarles. Entonces, como que veo muy complicado que tanto Endrick como Gonzalo vayan a tener muchos minutos. Y dentro de que, lógicamente, tienes que tener uno de suplente por lo que le pueda pasar a Mbappé o por tener otra opción, creo que Gonzalo es ese perfil que necesita el Madrid. Es ese Joselu que tuvo el año de la Champions. Creo que también el chaval le veo como con los pies en el suelo que a Endrick, ¿no? Que igual, pues, por venir de Brasil, un traspaso que costó sus millones y demás, creo que tiene esa presión por querer ser una estrella, ¿no? Y Gonzalo le veo más un chaval de la cantera, que agradecido por tener esa oportunidad de jugar en el Madrid. Ya dije yo la semana pasada, hace dos, no sé si recuerdas, Sergio, que yo le daba el 9 del Madrid,
sí,
y confiaba en él.
Es verdad.
Y también creo que Xavi Alonso le gusta mucho Gonzalo. O sea, ha apostado por él desde el principio, incluso con Mbappé sano, seguía contando con Gonzalo por lo bien que lo estaba haciendo, y creo que Xavi Alonso también en eso tiene mucha personalidad, es un entrenador con un criterio bastante claro, y que si demuestras que vales y lo haces bien, vas a tener minutos y oportunidades, con lo cual yo creo que lo más
coherente sería quedarse con Gonzalo, no va a dar problemas, es un chico que si tiene que jugar, jugará, y si no tiene que jugar tampoco le veo causando un problema en el escenario, o sea, en el vestuario, y Endrick, pues sí, lo mejor sería buscarle una salida y que se foguee, ¿no? Que juegue minutos, que no, todavía no lo hemos visto si realmente tiene nivel o no.
¿Sabes lo que pienso yo? Y ahora le pregunto a Marcos. Es que, claro, hablamos mucho de Joselu, pero yo recuerdo que Joselu no tenía un 9 puro. Era la temporada en la que jugaba Bellingham ahí arriba, que lo hizo estupendamente. Y claro, en partidos me acuerdo perfectamente, como el del Bayern de Múnich, que sí que hacía falta la figura de un 9. Ahí sí que vino muy bien Joselu, que además hizo una temporada espectacular partiendo desde el banquillo, con cifras goleadoras muy, 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 muy importantes. Y eso yo creo, Marcos, que este año sí que le puede perjudicar a ambos, tanto a Endrick como a Gonzalo, el tener la figura de Mbappé ahí arriba, luchando por todo, peleando por bota de oro, como ha hecho este año. Entonces ahí sí que le pueden cerrar puertas a ambos jugadores, porque ponte que llega, pues mitad de temporada y está ahí peleando la bota de oro con los grandes delanteros de Europa, y ya sabemos cómo son este tipo de jugadores, que lo quieren jugar todo, si el partido dura 100 minutos lo quieren jugar, porque en cualquier momento te la enchufan y es un golito más a su cuenta personal, ¿no?
Sí, es que además ese perfil le veo a lo mejor más a Endrick, ¿no? De que le pueda un poco las prisas por demostrar, por querer ser titular, ser protagonista. Entonces, por eso igual, estoy de acuerdo con mis compañeros y contigo también de que busque una salida, de que busque otras opciones, ser vistoso de cara al mercado, ¿no? Al público en general. También quiero ver desde otro punto de vista también lo de Gonzalo, y es que me da la sensación de que el Madrid también necesita una identidad, ¿no? Yo creo que necesita esa referencia, ese canterano delantero que tenga ese 9, ¿no? Que los chicos se compren su camiseta, que tenga, pues eso, un Raúl, ¿no? De su momento, se me viene a la mente. Y yo creo que Gonzalo es un jugador que, precisamente al ser canterano, sabe que en el Real Madrid las oportunidades son menos probables que en otro equipo, como la Real Sociedad, que decimos. Pero también, al ser un chico de la casa, yo creo que puede tener esa paciencia, esa tranquilidad de esperar su momento, como esperó Joselu también cuando tenía sus oportunidades. Pero me parece que Gonzalo puede ser esa referencia de la cantera del Real Madrid, que necesita también ya el aficionado blanco de tener esa chispa, ¿no? De jugador de la casa.
Uh-huh. Siguiendo un poco la línea deportiva, luego hablamos de todo el lío que se ha formado entre, que ya parece una guerra personal entre Tebas y Florentino o Real Madrid Liga, ¿no? Ahora estamos con eso, pero claro, hablando un poquito de eso, precisamente del tema deportivo, el Real Madrid ha hecho un buen mercado. Hablaba con Miguel Ángel Lara ahora, que es el quinto equipo de Europa que más ha gastado en el mercado de fichajes. Parece que como hizo los deberes anteriormente, ya se nos ha olvidado, pero el Real Madrid ha fichado a Mastantuono, a Trent, a Hausen, a Carreras, o sea que ha hecho un mercado importante. De todos ellos, chicos, ¿veis a Hausen como yo el más asentado y el que quizá tiene un puesto más indiscutible?
Sin ninguna duda. Vamos, yo por mi parte creo que es el fichaje estrella que ha hecho el Real Madrid y el que más necesitaba, al fin y al cuentas. La posición de central quizás llama menos la atención que otras, ¿no? Pero lo que ha fichado el Real Madrid con Hausen es una estrella, o sea, es un central que, si sigue el progreso que está teniendo, vamos a estar hablando de uno de los mejores centrales del mundo en unos años. O sea, tiene una salida de balón impecable. De hecho, creo que esto también es una pedrada, ¿no? Pero tú pones a Hausen de centrocampista, de pivote, y te va a cumplir también y va a aportar mucho también, porque es que tiene una salida de balón impecable y aparte va muy bien al corte, intercepción y lo hace todo bien. Entonces creo que ahí es el mayor acierto que ha hecho el Madrid, y luego habrá que ver cómo se adapta a Carreras, porque es cierto que en el Mundial de Clubes vimos a un Fran García que a mí personalmente me parece que hizo muy buen Mundial.
Sí, muy bien, estuvo bien.
Trent Alexander-Arnold pues no destacó mucho, pero creo que es un fichaje también acertado por lo que pueda pasar con un Carvajal, que cada vez está más mayor. Entonces, sí, creo que el Madrid hizo los deberes demasiado pronto y por eso igual no se habla de todo lo que se ha gastado, pero creo que le sigue faltando una pieza, sobre todo, ya lo hablábamos el otro día, en el centro del campo, y para mí una de otro central, igual no de la talla de Hübsen, pero otro central que pueda aportar.
¿Coincidís vosotros, chicos, con eso, Antonio o Marcos? Antonio, empieza tú si quieres. ¿Antonio? ¿Estás por
si
ahí?
No, pues le robo.
Sí, sí,
robo.
Ahí,
¿se
ahí,
se
ahí.
Escucha?
Digo, ahora. Ahora. Digo que estás ahora. De acuerdo con lo que dice Álvaro, que el Alma necesita ahí esas dos piezas.
Sí, yo sí, sobre todo con lo del con el futbolista que le falta en el centro del campo, porque no hay que olvidar que son 167 millones de euros y sí que has reforzado tu defensa y has fichado a uno de los centrales más prometedores. Pero el problema mayor e importante que tiene el Madrid es en el centro del campo y aún no lo ha solucionado. El centrocampista creativo estilo Modric Kroos no ha llegado y por el momento parece que no va a llegar en este mercado de fichajes. Xabi Alonso, como ya hemos podido ver sobre todo en el Mundial de Clubes, está probando con Güler y la idea es reconvertirlo a ese estilo de jugador, pero me deja muchísimas dudas de que pueda lograrlo.
Claro, es que entonces eso es lo que iba a decir, digo, le veis ahí, tú le ves ahí, Antonio, a Güler, porque en el Mundial sí que ha tenido destellos, pero realmente no ha cogido la posición de creador de juego y ha dicho, esta es mía y es para mí, ¿no?
Exacto, es que no es su posición natural, entonces le va a costar, si lo quiere reconvertir, va a costar el doble, ¿no? Nadie duda de la calidad y de la creatividad, ¿no? Del mago turco, pero a mí me deja demasiadas dudas y luego la inversión del Madrid son 167 millones de euros, repito, que no te arreglan absolutamente nada o casi nada. Es cierto que, como he comentado, lo del central, que va a ganar muchísimo ahí en defensa con Huizen, pero el resto me deja con un sabor amargo, ¿no?
¿Cómo lo valoras tú el mercado del Madrid, Marcos?
Yo lo veo necesario, lo que han hecho lo que todos esperamos que tenían que hacer, ¿no? Ante las lesiones de sus laterales titulares y las reconversiones, en este caso de Lucas Vázquez, Fran García, bueno, daba la talla, pero sí que es verdad que daba una sensación de insuficiencia, pues han hecho los deberes en formato laterales y centrales. Quiero ver a Huizen también cómo se adapta en situaciones de tres centrales, sin balón, también que juegue, porque sale muy bien, eso estoy completamente de acuerdo con Álvaro, pero también en clave defensiva que se adapte bien a lo que quiere Xabi Alonso.
O sea, yo creo que también, sí. ¿Das por hecho que va a jugar el Madrid con 5 atrás?
Yo creo que sí, es la sensación que me da. Y además que con 5 atrás, si nuestro problema o nuestro debate es cómo metemos a Güler como muy entrecomillado y salvando las distancias, ese nuevo Kroos, ese nuevo Modric, yo creo que mirando hacia adelante, Güler debería ser, también salvando las distancias, el Pedri del Real Madrid, ¿no? Porque atrás, cuando tiene que ir hacia atrás, ahí a Güler le pasan como aviones. Entonces, deberías ponerle dos tapones, como se me ocurre en Tchouaméni o
Valverde o Camavinga.
Valverde. Entonces, tienes que ponerle tapones atrás para que no se ven esas carencias que yo, por ejemplo, vi en el partido con el PSG. Y entonces, ahí están los deberes de Xabi Alonso de hacer que Güler sea ese nuevo Kroos Modric, pero sin que tenga esas capacidades físicas de esas dos leyendas de Madrid.
Y luego está,
yo creo que,
dale, Álvaro.
Yo te iba a decir que creo que sí que puedo llegar a pensar que el nuevo Kroos está en casa. No hace falta irse a buscar un Vitinha, o sea, lógicamente sería lo ideal, ¿no? Para el Real Madrid, pero no creo que lo vayan a hacer. Y teniendo en cuenta lo que tiene el conjunto blanco en el medio del campo, yo insisto en que ese papel de nuevo Kroos, repitiendo de nuevo que a Kroos no se le va a volver a crear, me refiero a Kroos, hay uno, lo que puede haber es un nuevo jugador que aporte algo parecido o similar, pero no va a haber un nuevo Kroos, eso es lo primero que tiene que entender el aficionado madridista. Ese papel, creo que el error fue dárselo a Güler, cuando el que debe asumirlo, o para mí tiene más condiciones de asumirlo, es Bellingham. Uh-huh. Si tú en ese centrocampo de tres del que hablaba ahora Marcos, que yo también creo que va a ser bastante común ver al Madrid con tres atrás y dos carrileros, eso va a hacer que jueguen tres en el medio del campo, un stopper como puede ser Tchouaméni, y que ese papel de organizador lo asuma Bellingham. ¿Por qué? Porque cuando va para atrás lo hace muy bien. O sea, yo llevo ya dos temporadas viendo a Bellingham y la capacidad de sacrificio que tiene el jugador inglés es enorme. O sea, todo el mundo destaca sus goles, lo que aporta en ataque y demás, pero es que a mí me llama mucho la atención cómo Bellingham defiende en el Real Madrid. O sea, es el primero que se tira al suelo, intercepta muy bien, mide muy bien las entradas que hace y creo que puede cumplir con ese papel de 8, ¿no? De en defensa cumplir bien, no como Güler, que igual por condiciones físicas no es lo ideal, y luego en ataque pues tiene la calidad suficiente el futbolista inglés también como para saber salir y saber distribuir la bola con criterio en ese medio del campo del Real Madrid.
Yo no coincido tanto contigo ahí. Quiero saber lo que piensan Antonio y Marcos, porque sí que creo que Bellingham te abarca mucho campo. Lo hemos visto que arriba pues tiene cifras goleadoras, pero no sé yo si le da como para, por supuesto que sí, ¿no? Pero si puede cumplir perfectamente ese rol de hacedor de juego, mal hablado, por supuesto, pero de
lo habéis entendido.
Exactamente, pero lo habéis entendido, seguro que el oyente también, de ese jugador que inicia las jugadas, un preasistente, lo que hablaba con Farru de Thiago Almada, que luego hablaremos del Atleti, esa figura en Bellingham. Antonio, Marcos, empiezo por ti, Antonio, no sé si vosotros lo veis.
Yo creo que no, pero un no rotundo. Y ya se pudo ver la temporada pasada que estaba algo perdido, ¿no?, por el centro del campo, porque tuvo que corregir su posición con respecto a su primera temporada después de la llegada de Mbappé. Y también me deja muchas dudas, o me genera, mejor dicho, muchísimas dudas, el hecho de la operación, ¿no? Veremos a ver cómo vuelve, cómo, claro, si se vuelve a adaptar al nuevo sistema, porque serán 2-3 meses de ausencia, ¿no?, después de esa operación. Y veremos cómo vuelve después de esa lesión, pero es un no rotundo con respecto a tu pregunta. Yo no lo veo para nada, ¿no?, de un centrocampista que crea, y veremos cómo se recompone cuando vuelva a llegar, pero ya te digo que por ahí no, yo no lo veo.
Marcos.
Yo estoy más del lado de Álvaro, porque creo que por capacidad física y técnica es con mayor visualización de esos Kroos y Modric totalmente irrepetibles, y debería hacerlo, básicamente porque ya no es que estuviera perdido Bellingham el año pasado, que también, sino que me da la sensación de que estaba todo el equipo perdido, no tenían muy claro sus posiciones, y es algo que también Xabi Alonso tiene que ordenar, poner orden y dejar claro que el Bellingham que llegó al Real Madrid tan hacia adelante tiene que replegarse un poco y hay que reajustar.
Habéis abierto un melón que mira, no había caído yo con él, pese a que lo he hablado antes con Miguel Ángel Lara, y es que claro, la baja de Bellingham por su operación de hombro, se perderá varios partidos de liga, ahí se crea un puesto libre, y hay varios aspirantes a él, ¿no? Hablamos de Mastantuono, que hasta el 14 no se va a incorporar a la disciplina blanca porque no tiene la edad, los 18 años, está el argentino, está Brahim, está el propio Guler, o sea que no sé cómo veis ahí quién puede ocupar ese puesto. Por ejemplo, Brahim, que el año pasado con Ancelotti dejó grandes momentos de fútbol, recuerdo el derbi, por ejemplo, luego tampoco estuvo muy bien al final de temporada. No sé, al malagueño, chicos, cómo lo veis. Marcos, mismo empiezo por ti.
A priori podría ser ese jugador que encaje en ese lado. Ahora, precisamente la lesión de Bellingham es, digamos, la, entre comillas, excusa de Xabi Alonso para poder empezar a hacer esas florituras, esas probaturas con Guler. Si tuviera que apostar mi dinero, sería que Guler va a ser el principio el que va a ser el que juegue en ese lado.
Ajá. Yo estoy con Marco en ese sentido, porque básicamente le ha dado ese rol, precisamente, bueno, entre comillas, ese rol en el Mundial de Clubes, y el turco lo ha firmado y lo ha completado con éxito, ¿no? Como hemos podido ver, porque ha dejado unas grandes sensaciones y a raíz de ello pues le ha dado la batuta y lo quiere reconvertir, como ya hemos hablado durante estos minutos anteriores. Mi apuesta sería también por Guler en ese caso.
Y Álvaro, me queda saber la tuya.
A mí no me genera ningún tipo de duda que va a ser Guler. Y por lo que hemos visto en el Mundial de Clubes, por calidad del futbolista turco, y creo que le quieren dar galones, y me parece que se los ha merecido, porque es un futbolista que ha demostrado que tiene nivel para triunfar en el Real Madrid. Brahim me encanta, y me parece un jugadorazo, y que aporta mucho, pero le veo más como ese jugador número 12, que con la vitola de titular desde el principio de temporada, cubriendo esa ausencia de Bellingham.
Pues enseguida continuamos con el debate, pero tenemos que hacer una paradita. Nos quedan muchos temas, ¿eh? Hay que hablar del Atlético de Madrid, hay que hablar un poquito en general de lo que esperáis de la Liga, que queda nada, quedan 9 días para que arranque el Campeonato Nacional de Liga. Esa designación, bueno, ese nuevo sistema de designación de árbitros en el que se ha incluido a Gregorio Manzano, que no, pues mira, no, esa yo no la vi venir, pero antes abrir bien los oídos porque os tengo un consejito, y es que ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, y con él vuelve los piques con tus colegas. Crea tu liga privada, pon las normas, invita al grupo de WhatsApp a los del curro, a los del barrio, y que empiece la batalla. Aquí ya sabes que no hay excusas, cada jornada cuenta, cada cambio es clave y solo uno se va a llevar la gloria. ¿Te vas a quedar fuera del grupo? Descarga ya la aplicación de Movistar Fantasy Marca, porque es tu 11, es tu ley.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ficha, vende, alinea y gana. Vuelve el Movistar Fantasy Marca, el juego que te engancha jornada tras jornada. Compite con miles de managers, demuestra que sabes de fútbol y lucha por más de 15.000 euros en premios. Descarga ya Movistar Fantasy Marca y entra al juego. Tu 11, tu ley.
Este verano, no te olvides del bañador, la toalla y de llevarte Radio Marca en el móvil. Bájate la app y escucha tu deporte donde quieras, en la playa, en la montaña o en el chiringuito. Y recuerda que también puedes conectarla en tu coche. Radio Marca, siempre contigo.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Directo Marca, con Sergio Torres.
Y con Benedicto Bian, con Matilde Piñol, con Javier Bosch, con Raquel Valero, con todo el equipo de Radio Marca que llevamos desde las 12 acompañándote, y lo vamos a hacer hasta las 4 de la tarde, que ya venga don Miguel Quintana y don Adrián Blanco para esa pizarra de Quintana. Nahuel todavía no, ¿eh? Nahuel todavía, yo creo que se ha ido a Brasil. Pero no lo sé, no lo sé. O sea, he mirado sus redes sociales y no hay apenas contenido, no hay apenas fotos de Brasil. Así que si me está escuchando Nahuel, pues Nahuel, da señales, porque no sabemos nada de ti. Abrazo enorme, que esto no es un palo, que es un recordatorio, porque te echamos mucho de menos. Lo habíamos dejado, chicos, en el Real Madrid. Estábamos hablando de, pues, un poco de qué imaginamos que puede ser el primer once de Xavi Alonso. Aquí en la portería no hay duda, ¿no? Thibaut Courtois y 10 más. Eso seguro. Oye, pasamos al Atlético de Madrid, porque hoy, lo comentaba con Farru antes, a las 9 de la noche hay un entrenamiento partido a puerta cerrada contra el Rayo Vallecano, un Rayo que viene después de haber jugado 3 partidos de pretemporada, un Rayo que viene de una temporada exitosa y un Atleti que viene de un gran mercado, y no sé cómo le veis. ¿Qué carita tiene este equipo del Cholo Simeone, Álvaro?
Pues tiene muy buena pinta. A mí ya lo he dicho varias veces que el mercado de fichajes me ha encantado. Creo que se ha hecho un mercado de fichajes muy fino, se ha fichado lo que se tenía que fichar, y la verdad que tengo ganas de ver a este nuevo Atleti del Cholo, ver cómo el Cholo adapta a estos nuevos jugadores al equipo, y yo creo que siguen faltando piezas, ¿eh? No creo que se deba terminar ya el mercado de fichajes del Atlético. Creo que con las ventas que ha habido hay dinero suficiente como para poder acometer todavía más fichajes, y me sigue faltando eso, la figura de un jugador diferente, un regateador, como están diciendo estos días. Mi favorito era Lukman, que parece que es el que más lejos está, pero bueno. Y luego también creo que hay que fichar otro central.
Y un mediocampista, ¿no, chicos? Porque lo hemos visto, la lesión de Barrios deja ese medio del campo un poco cojo. El canterano del Atlético que iba a jugar este año un poco en la posición de Rodrigo de Paul, mediocampista, lo que es un volante, ¿no? Un volante en ataque por derecha. Se ha lesionado el canterano. Ya sabemos que Coque está para lo que está. Es muy importante en el vestuario. Es hombre importante para Simeone. pero está para lo que está. Entonces, ¿no veis ahí que puede faltar una pieza, Antonio Marcos?
Eso mismo pensé el otro día y comenté precisamente con Marcos, ¿no? En X, antes Twitter, como se suele decir, porque a mí me dejó algo frío el estreno, ¿no? Y sigo pensando que sobran jugadores en esta plantilla y faltan dos o tres piezas titulares y que dé ese plus a la plantilla si desean competir por todo. Ya vimos que el Lenglet no está para ser titular, falta un central contundente y líder, otro futbolista en el centro del campo, como bien has dicho, porque si Barrios o Cardoso se resfría o se lesionan, te quedas con una mano delante y otra detrás, y un hombre arriba. Por ejemplo, yo a Juliano, que en este caso es el hombre titular, lo veo en ocasiones algo limitado, ¿no? Nunca voy a poner en duda su compromiso, su gana de triunfar, sus ganas, pero sí que lo veo algo limitadillo, ¿no?, en cuanto a calidad, y esa parte es diferencial en los partidos gordos. Se cayó la opción de Millot y veremos qué busca, ¿no? El Atleti tiene el mercado para cerrar la plantilla de cara a esta próxima temporada, pero ya te digo, le falta un central, un centrocampista y uno en la parte de arriba si quiere firmar un mercado de fichajes perfecto bajo mi punto de vista.
Uh-huh. Marcos.
Yo lo que creo es que todos estamos de acuerdo entonces en que lo que el Atlético de Madrid a día de hoy ha hecho un muy buen mercado, ahora la plantilla sigue siendo algo corta. Había mucho trabajo que hacer y sobre todo en la clave del centrocampista es que podemos tener en valor todo lo que pueda haber sido De Paul para este club. Ahora, como jugador de fútbol, era diferencial en este equipo porque es el que rompía esas líneas, era el jugador con esa capacidad para mirar hacia adelante, ¿no? El Atlético de Madrid ahora tiene una plantilla más joven, que está más preparada para aportar juego, para presionar arriba, etcétera. Ahora, yo tengo una opinión que no sé si mis compañeros comparten, y es que a mí Barrios de compañero del pivote de Cardoso, a mí me gusta más Barrios hacia adelante. De hecho, los dos partidos, tres partidos del Mundialito de Clubes, así lo dejaron claro. En cuanto Barrios jugó un poco más arriba, era más diferencial todavía. Entonces, yo lo que necesito es ver a un Rodrigo De Paul ahora mismo al lado de Cardoso, y es para mí el mayor deber que tiene el Atlético de Madrid en este mercado de clubes. Regateador, delantero, defensa, etcétera, obvio que también, pero un peso pesado de la plantilla como jugador de fútbol para Simeone se ha marchado y hay que suplirle sí o sí.
La pregunta que lanza Marcos, chicos.
Yo no
sí,
creo
yo sobre... que... Sí, dale Álvaro.
Que yo iba a decir que sí que creo que la baja de De Paul la vamos a notar, por mucho que, pues bueno, De Paul ha tenido sus más y sus menos, pero cuando estaba bien era un futbolista completamente diferencial, como bien ha dicho Marcos. Pero es que no veo la necesidad, entre comillas, de fichar a un titular. O sea, creo que el once ahora mismo está claro. Y ese papel, por decirlo de alguna forma, es el que creo que va a asumir Barrios. Yo también tengo ganas de ver a ese Barrios más ofensivo y rompiendo líneas y tirando desde fuera del área, dando lo que decíamos antes de esa figura del 8 del preasistente, ¿no? El que abre el balón para que el otro dé la asistencia. Entonces, creo que con la llegada de Johnny Cardoso hemos conseguido, o vamos a conseguir, que Pablo Barrios dé ese paso adelante. Por lo tanto, el centrocampista que creo que hay que fichar, creo que tienes que tener un centrocampista más en el equipo, estoy de acuerdo, porque la plantilla, como ha dicho Marcos, es muy corta, pero veo más un perfil de jugador bueno, que aporte, pero que igual no vaya a ser un titular indiscutible. No sé, se me ocurre, por ejemplo, volver a reactivar el interés que había en Javi Guerra. Uh-huh. Pues, me parece un jugador que puede aportar mucho. Sigue con esa política que están llevando este verano de rejuvenecer plantilla, un futbolista que pues también me vale, me gusta como todocampista, ¿no? Y creo que puede ser buen perfil. Luego, Thiago Almada, tengo ganas de verlo, porque no le he seguido desde hace muchos años, con lo cual no sé hasta qué punto puede cumplir también con ese rol de rompedor de líneas, ¿no? Y bueno, y no olvidemos que también está en la plantilla un futbolista como Conor Gallagher, que las veces que le hemos visto llegar al área, pues suele llegar con peligro. No sé si al final... porque se está hablando estos días de que igual se le busca una salida, con esa salida pues se puede fichar a otro jugador que cumpla con esa posición. Entonces sí que me parece bien que se fiche un centrocampista, pero yo quizás no buscaba un top, porque para eso ya tenemos a Baena y yo a Juliano no le sacaba del once tampoco.
Antonio, ¿qué querías decir?
Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que el centro del campo tiene que girar en torno a la figura de Pablo Barrios. Ya vimos el otro día con el Porto cómo Gallagher fue el que intentó manejar la batuta en el centro del campo y fue una catástrofe absoluta. Yo, a diferencia de lo que piensa Álvaro, yo a Gallagher sí que lo vendía, sacaba pasta por él en el mercado inglés, que es donde tiene caché, y yo el centro del campo apostaría por otro futbolista más del estilo de ancla, que ayude a Johnny Cardoso para liberar un poquito más a Pablo Barrios, porque Pablo Barrios tiene que ser esa figura, no esa piedra angular en el centro del campo, que gire todo el juego en torno a él, que esté un poquito más liberado, que llegue desde segunda línea, que aporte gol, como ya se pudo ver la temporada pasada, en la última jornada, sobre todo frente al Sevilla, que anotó un golazo llegando desde segunda línea. Sí. Y yo creo que el peso del equipo tiene que recaer en Pablo Barrios, porque es el jugador que, como ya hemos podido ver, es el más ingenioso, ¿no?, a la hora de crear el juego junto a Alex Baena, que esperemos que dé ese pasito adelante esta temporada, que seguro que sí, y en torno a esas dos figuras, pues el Atlético tiene que jugar a ese ritmo, ¿eh?
Chicos, para ir cerrando un poco el debate, no sé si habéis visto el nuevo sistema de designación de árbitros que ha compuesto la Liga. Está compuesto por Fran Soto, el CEO del CTA, por Teixeira Vitienes, más de 300 partidos dirigidos. Este árbitro es de nuestra quinta, o sea, que le hemos visto pitar muchas veces. Y luego está Gregorio Manzano, o sea, tres nombres que serán los encargados de un poco de, pues eso, de designar a los árbitros que van a pitar cada partido. No sé, Álvaro, empiezo por ti, ¿qué te parece y qué opinión te merece este nuevo sistema de designación y estos tres nombres que salen a la palestra?
Pues a mí es que todo lo que tiene que ver con los árbitros, igual soy muy desconfiado, pero siempre me genera dudas. Entonces, habrá que verlo. Sí que me parece bien que se intente cambiar un poco el sistema, porque está claro que los árbitros no han dado el nivel que debería tener en nuestra liga. Y bueno, pues habrá que ver si funciona bien o funciona mal. Creo que quejas siempre va a haber. Si hay un árbitro que no ha pitado bien, pues los de esos equipos dirán que es culpa de Gregorio Manzano porque entrenó al Atlético de Madrid o al Mallorca, o vendrá otro a decir que es que Teixeira Vitienes ya cuando pitaba iba siempre en contra de unos o de otros. Creo que la polémica arbitral siempre va a existir y bueno, pues habrá que ver. Yo espero que lo hagan con el mayor criterio posible, que el hacker es de Chema Alonso, ¿no?, que también tenga un papel, sí, para con la inteligencia artificial, pues dar con el árbitro ideal, ¿no?, para cada partido, y sobre todo que se arbitre con el, o sea, que se utilice el VAR como se debe utilizar, ¿no? Que no inventemos otro fútbol, que el fútbol es muy bonito como existió siempre.
Y es que ya está todo inventado. Álvaro Ibáñez, gracias. Nos vemos la semana que viene.
A ti, un abrazo, Sergio.
Un abrazo grande. Marcos, te pregunto a ti.
Yo lo mismo, en la línea de Álvaro, estoy muy de acuerdo en que se busquen alternativas, otros métodos. Me parece bien también eso, que también pongan figuras como Gregorio Manzano. Incluso hay que darle una vueltecilla a esto. Lo que también hay que buscar es, primero, transparencia, ¿no?, por parte de todos, es lo que se busca. Mira, ese, a ti no sé, Sergio y Antonio, pero a mí el formato este americano del mundialito de clubes, que cada vez que va el árbitro al VAR tiene que hablar con el altavoz, ¿no?, de cuál es su decisión, ese tipo de cosas a mí me gustan. Por dar esa transparencia, por tratar de quitarles ese peso, ¿no? Es lo más importante, que no sean los protagonistas. Así que con ganas de esta nueva temporada para ver cómo va desarrollándose este nuevo criterio.
Te tiro la última, ¿cómo ves hasta España de básquet?
Bueno, ay, un poquito de todo, un último baile de escariolo, nunca me va a defraudar, pero va a haber más sombras que luces al principio, ¿eh?
Pues veremos en qué queda todo. Marcos Antón, gracias, abrazo.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Y Antonio, cierro contigo. La misma pregunta, ¿qué piensas?
Bueno, pues quería un cambio, Sergio, y ya lo tienen casi al completo, ¿no? Veremos cómo transcurre esta temporada, pero sí es importante determinar unos criterios y que los colegiados tengan claro, ¿no?, qué pitar y qué no, dependiendo del contexto de la situación. Es más una cuestión de nivel, como bien ha comentado Álvaro. El hecho de elegir a un encargado que elija a los árbitros, qué árbitro liderará un determinado partido, a mí no me dice nada si luego no se determinan unos criterios clave. Si el árbitro tiene personalidad, no se deja guiar en ciertos escenarios por el VAR y mira más allá de una simple cámara lenta, poniendo en valor, como ya he comentado, el contexto de la situación y cómo transcurre la jugada, ahí sí que creería que los colegiados pues han dado ese pasito hacia adelante para arbitrar con cierta seguridad, como por ejemplo, se me viene a la cabeza el partido que arbitró, ¿no?, de Burgos Bengoechea en el clásico de la final de Copa, que tuvo muchísima personalidad para arbitrar ese partido y me pareció uno de los mejores arbitrajes de los últimos meses. Y yo creo que esa es la línea a seguir para que el estamento vaya mejorando con el paso de los meses.
Antonio Villar, gracias.
A ti, como siempre.
Y cuando pasan 26 minutos de las 2 de la tarde, os pensabais que ya no le iba a saludar, pero es que es el momento más importante de este programa del verano y no puede faltar. Hoy con un poquito de retraso, pero como él siempre está, y más para nosotros, pues vamos a saludarle, venga.
Y a ver, tú nunca me has querido y a lo ver.
Tengo a Pico también en Valencia esperando para actualizar el Marca Transfer, pero es que claro, estando Don Roberto Gómez, pues no puedo dejar pasar la oportunidad de charlar con él un día más en este programa del verano. Hola Bobby, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues
hoy.
Muy buenas, o sea, nos tenemos que aclarar, ¿no?
¿Por qué? Ya me vas a dar un palo,
nos tenemos que aclarar.
A ver.
Es impresionante cómo es la ciudad de Madrid, es la mejor ciudad del mundo. La cantidad de camisetas, sobre todo de niños, también muchísimas niñas, de Lamine, del Fútbol Club Barcelona, hace un instante, sí, en Atocha, yo creo que eran 5 o 6 niños,
es verdad,
con su camiseta de Barcelona, nadie dice absolutamente nada, a ver si aprenden otros y otras, ¿me entiendes? Y eso solamente ocurre en Madrid, o sea, la gente va tranquilamente con su camiseta y no pasa absolutamente
como
nada.
Debería ser, Roberto, como debe
sí,
ser.
Sí.
O sea,
no debe ser.
Ni más ni menos.
Ha levantado ampollitas el tema Gregorio Manzano, ¿no?
Sí, sí, un poquito. ¿Tú qué piensas, claro, Roberto? Yo no lo he visto venir, ¿eh?
Es muy amigo mío. Es
sí,
muy
pero
amigo
yo,
mío.
Yo no lo he visto venir, lo de Manzano.
Su jefe de prensa es un Julio Pulido, que es el compañero,
sí,
bueno, desde hace 30 años.
Profesor mío, al que le tengo mucho cariño.
Es un tipo excelente, pues es la persona que más le ha apoyado, son los dos quienlenses, como Prados, como Antonio Jiménez. Bueno, hay una especie de secta ahí quienlense que se han apoyado siempre muchísimo. Gregorio ha sido un buen entrenador, yo lo recuerdo en el Talavera, que venía desde Jaén al Talavera, luego al Toledo. Joder, la cantidad de partidos que habré visto en el Rayo, en el Valladolid, en el Español, en el Mallorca, luego donde llegó y llevó al Mallorca, en el Málaga, en China, con mi amigo Mami Quevedo, pero no es la persona para la designación de árbitro. A ver si se pone las pilas Luzani, su CEO del Comité Técnico de Árbitros, porque entre nuestro amigo, que ya no sé si está, el influencer, que ya no sé si está o en la... No sé si está, porque ya lo presentaron ahí, parecía...
El hacker, Chema.
Sí, Chema, oye, que me cae de cine, que es de Móstoles, y me cae de cine, que además es un chaval que tiene mucho mérito. ¿Qué pinta Chema en el tema arbitral?
Lo que yo no sé es cómo no te han llamado a ti, Bobby, yo no sé cómo no te han llamado a ti. Con lo rápido que solucionas tú las cosas, que te llevas bien con todo el mundo.
Pero vamos. Y luego lo de Gerardo Gonzalo no lo veo. El día que haya algo del Atlético Madrid, los Atléticos, este ya sabíamos que este no era Atlético del Madrid, le va a sacar toda su historia ahí, y bueno, no va a poder salir a la calle, y es una injusticia. Tiene que haber gente ahí, coño, está Fernández Borbalán, que lo puede hacer de cine, que es uno de los mejores árbitros españoles.
Hombre, está Teixeira, Robert.
Está
Teixeira, madre. Fran Soto, bueno, y Gregorio Manzano, los tres.
Teixeira... Mira el historial de Teixeira.
Lo busco en Wikipedia ahora, ¿no? A ver qué pasa.
Búscate el historial de Teixeira. Vamos a ver. Pero que se tapen un poquito, ¿cierto? Es muy sencillo, coño. Más, mete algún futbolista. Yo sé que hay futbolistas que se quieren meter. Schuster le gustaría estar en el VAR. Coño, mete a Schuster, que tiene experiencia, que tiene esto, pero es que esto de verdad... Que se pongan las pilas, tenemos una competición muy buena, tenemos una competición muy coherente, tenemos una competición que además que es modélica, que es ejemplar en muchísimas cosas, y que se pongan las pilas. O sea, no, esto no puede ser que a Marisa se le ocurra una cosa o que se encuentra con uno por allá, pues este, se encuentra en otro aeropuerto a otro, este. No, hombre, esto es mucho más serio. O sea, esto yo el otro día estuve con Japón Sevilla, ahí con Carlos Herrera, y estuvimos hablando, y decíamos, oye, esto de los árbitros, y dice, hombre, si estos son bandazos tras bandazos, ¿eh? Además, no ha empezado la temporada, y el numerito que va a haber, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, antes los circos tenían dos pistas, pues en la federación van a tener cuatro pistas, ¿me entiendes? No sabemos a cuál va a atender. Vamos, que esto va a ser un desastre terrible. Ojalá me equivoque, y lo digo de verdad, pero no lo veo.
Y de los tres grandes, Robert, lo vengo hablando yo mucho, sobre todo hoy, el Barça quizá por tiempos de descanso y de preparación es el que parte con ventaja.
Entiendo el debate de inclusive hasta el malestar, lo puedo entender, del Real Madrid, lo triste en la Liga Española es que es de las pocas ligas. Bueno, la francesa es un monopolio ahí del PSG. En Italia, bueno, por lo mismo entra, puede entrar el Nápoles, pueden entrar otros equipos que pueden entrar por ahí.
La Atalanta, la Juve, el Milan, el Inter.
Y pueden entrar. En Alemania hemos visto cómo ha habido un par de años ahí que ha habido cambios, que no era el monopolio del Bayern. En Inglaterra, bueno, se acababa al parecer el monopolio del City. Y ahí hay que darte cuenta la evolución que han tenido el Liverpool, el Chelsea, el Manchester, pero aquí en España lo triste es que sea cosa de dos, ¿me entiendes?
Sí.
Es un rollo, esa cosa de dos, y metemos al tercero, que podemos meter, pero es que no podemos meter a ninguno más.
Yo me acuerdo un año que estuvo el Sevilla de Lopetegui ahí peleando hasta enero, febrero, pero desde entonces el Athletic Club este año ha estado ahí, tal, pero al final la liga viene a ser de tres.
Que son carne de cañón, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no. Oye, que queremos vender la moto, como se dice en mi pueblo, pues la vendemos, pero vamos, esto es Barça, Madrid y... ¿Queremos enganchar al Atleti? Pues lo enganchamos, pero si luego se desenganchan en la cuarta jornada, en la tercera jornada, y luego por abajo, ya tú ya verás este año el puntaje...
Llevamos años en los que ascienden vuelven a bajar al año siguiente,
sí,
Robert.
Sí, porque hay mucha diferencia, y este año más, este año son más, el Oviedo, saludo a mi afición obetense, que la tengo mucho cariño.
Con lo que han peleado por estar en primera, ¿eh?
Al Elche lo mismo, y al Levante, pero pues, hay mucha diferencia, mucha diferencia.
Aunque el Levante con Calero, gran amigo de esta casa.
Es muy amigo mío, y además le aprecio mucho y tiene muchísimo mérito, pero una cosa es eso. Es que ha habido un año que el Almería, me parece, era el Almería o el Granada.
Sí, el Almería, que luego fichó a Pepe Mel y para intentar
y
remontar
tenían,
el vuelo.
Que tenían 15 puntos, sí. Y faltaban 4 o 5 jornadas.
Eso es.
Bueno, o sea, las consigo yo. O sea, 15 puntos en la primera vuelta. Yo 30 puntos consigo en la primera vuelta entrenando.
Joder, Robert, eres el mejor reportero del mundo, portero en tus años mozos, entrenador.
No, portero de años mozos y ahora.
Bueno, claro, es verdad que ayer
no
te lancé.
De ser portero.
Es verdad. Ayer te lancé la oferta. Ayer te lancé la oferta para fichar por el equipo de Rayo Marca. Oye, ¿dónde te pillo? No. Que veo barullo. Escucho barullo detrás. ¿Dónde estás?
En el Corte Inglés, que he cambiado de teléfono, me han atendido muy bien. Y entonces estoy ahora con esta mecánica, que hay que hacer un curso aquí de ingeniería telefónica, pero vamos.
¿Estás entrando con el nuevo o con el viejo?
Estoy más centrado en el viejo que en el nuevo. A ver si hay algún titulado. No, titulado de verdad. En telefonía móvil, de cómo pasar los datos a uno, pero con la carrera de verdad, ¿eh? No de estos que se inventan los títulos.
Y venga, para cerrar, danos alguna noticia, que solo las das en la tribu.
No, hombre, vamos a ver en las próximas horas. Bueno, vamos a dar una relacionada con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid sigue buscando un central, y lo sigue buscando. Vamos a ver si en las próximas horas puede llegar, ¿eh? Y luego, a ver si mañana pasado, si no te importa, te meto a Tebas. A Tebas Padre y a Tebas Hijo.
Claro, es lo que... Es lo suyo, Robert.
A los dos, para que hagas ahí un entrevistón. Sí. Y luego haces como esto cuando se lo paso a Varela, a los protagonistas, o a Sauquillo, o a Pablo Parra. al final me dejan una pregunta y dicen, oye, brevemente, hazle una pregunta. Ya han estado una hora entrevistando.
No, eso sabes que conmigo no va a pasar. Vas a llevar tú el peso de la entrevista y luego me vas a decir a mí, venga, Sergio, brevemente, hazle alguna que se tienen que marchar los protagonistas. ¿Vale? Lo cerramos
favor,
así, lo cerramos
si
así.
Si hay algún ingeniero titulado, no con título, titulado, es que diferente...
Que le ayude a Roberto Gómez, que mande un audio de cómo traspasar todos los datos del móvil viejo al móvil nuevo, ¿vale? Lo dejamos así. Bobby, te emplazo a mañana hablamos, ¿vale?
Sí, venga, mañana hablamos.
Venga, un abrazo.
Mañana es mi cumpleaños.
¿Es tu cumpleaños?
Sí, venga.
Joder.
Porque como nadie se va a acordar y no está Ortega.
Yo me voy a acordar mañana. Mañana, cumpleaños de Roberto Gómez y lo vamos a celebrar aquí. Un abrazo, Bobby. Venga, voy a saludar a Diego Picó, sin careta, luego se la vamos a tirar, pero voy a saludarlo ya, que lo tengo ahí esperando. Don Diego Picó, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Estaba aquí escuchando atentamente.
Roberto Gómez, tu telonero.
Bueno, ahora cuando se lo diga verás. Acaba de decir Sergio que eres mi telonero. Bueno.
Luego me va a meter palo, luego me regaña.
Porque no le llamo, me dice, llámame más, que tengo muchas noticias. Sí.
O sea que a ti también te riñe, ¿no?
Sí, vale. ¿A quién no riñe, Robert?
Entonces no soy yo solo, yo soy...
Si no le riñes, si Robert no te riñe, es que no estás en este mundo.
Oye, no me avances nada, pero ¿cómo ha ido la mañana por la redacción?
Intensita, ¿no? La verdad es que hoy me ha tocado casi más local, que digo yo, que otra cosa, porque es verdad que el Valencia está moviendo muchas cosas, y me ha tocado hacer muchas llamadas, pero bueno, en ello estamos, hay mucho, o sea, la verdad es que estamos disfrutando en este mercado, ¿eh? No para y estamos ya a 6 de agosto, ¿eh? O sea que casi, no se detiene.
Ya te queda menos. ¿Semana 12 te escuchaba en la tribu?
Semana 12 de marca transfer, y en concreto quedan 1, 2, 3, o sea que nos vamos a ir este año a las 15 semanas de marca transfer, que ya son muchas, ¿eh?
¿Cómo lo tiene Diego Picó? Echa la cuenta, ¿eh? ¿Cómo se nota que después de esas 15 semanas, después del 15 de 15, a Diego Picó no le llaméis más, ¿eh? Ya lo digo yo a las 2:38, no le llaméis más, por favor, ¿eh? Dejadle en paz. Venga, Diego, nada, me cuentas todas las novedades del mercado de fichajes, tenemos que hacer una pausita súper rápida y estamos contigo, ¿vale?
Venga, vamos.
Venga, seguimos, Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Bacalao El Hino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao El Hino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Acton, atención, bien estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Improsit como en nuestra Chatfu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca.
persona preferida y al que le estoy siempre agradecido, como se lo digo, es a Diego Picó, que el primer nombre que me lanza es un hombre con un buen pelo, Don Cucurella.
Con un buen pelo y con un buen sueldo el que va a tener, que ya lo tiene, pero va a ser aún mejor. Si ayer contábamos un poco el plan del Manchester City en esta renovación millonaria de nuestro Balón de Oro, de Rodri, que va a llevar hasta 2029, bueno, pues el Chelsea ha respondido con una oferta de renovación a Cucurella después de los un poco cantos de sirena que hubo de Arabia Saudí, ¿no? De ponerle con un muy buen contrato para Cucurella. Yo creo que Cucurella se ha convertido en un personaje en Londres, en un personaje en el Chelsea, y creo que el título del Mundial de Clubes al Chelsea le ha cambiado un poco el paso, ¿no? Después de los últimos años un poco penando, y el Chelsea, ojito, porque con Cucurella hace un esfuerzo grande y le convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla, con lo que eso ya es mucho decir. Bueno, Cucurella se lo ha ganado a pulso, Se lo ha ganado a pulso, y ahora, bueno, pues es verdad que se ha ido revalorizando tanto, ¿no? Desde que salió de España, que se nos ha ido un poco de las manos, pero bueno, tenemos un jugador para la selección para mucho tiempo.
Muy odiado, Cucurella. Muy, muy odiado. Después de esa mano en la Eurocopa, no sé si
bueno, pero no,
le pitan en todos los campos,
En Alemania, pues, claro. Bueno, pues que le piten.
Mira, ya sabemos
tranquilo.
Ya sabemos dos sitios en donde no se va a gastar el dinero Cucurella. Uno en Alemania, porque no va a ir, y otro en Turquía, porque tampoco va a ir a ponerse pelo.
Por lo tanto,
dos cosas que tenemos que cerrar. Oye, y de Darwin, que ha sonado mucho, sobre todo al principio del verano, ahora la cosa está más calmada, pero me lo traes hoy a este
sí,
mercado.
Sí, ya el Liverpool dejó salir a Luis Díaz, al final cerca de 70 millones de euros le sacó, ¿no? al delantero con el Bayern Múnich, y ahora con Darwin Núñez, si no pasa nada, va a firmar por Al Hilal, se va a ir a Arabia Saudí, y la Saudi League se va a dejar cerca de 50 millones de euros en Darwin. Yo creo que todo junto pues hace que Liverpool tenga ahí un remanente de pasta, que ya había gastado algo más de 300 millones de euros en los cuatro fichajes ya adelantados. Bueno, con esto de Darwin y con lo de Luis Díaz, vamos a ver a dónde ataca, ¿no? Está en el tema de Isak.
Ajá.
De momento, desde que se rechazó la última oferta de 120 millones de libras, no ha habido más acercamientos entre Newcastle y Liverpool. Ya dijimos aquí que ya no era casi una cuestión de dinero, sino un poco de falta de respeto, ¿no? Si tú ofreces 120 millones de libras, que es el fichaje más caro de la historia de la Premier, y la respuesta es un no rotundo en menos de media hora, da la sensación de que a lo mejor te lo tienes que pensar, ¿no? Y creo que es lo que está pasando en Liverpool. No sé si habrá un ataque más potente del Liverpool por el jugador de Newcastle.
Qué pena lo de Darwin. Diego, estabas hablando y joder, se me viene a la cabeza que sonó mucho para el Atlético, porque es un perfil muy cholo, y que acabe en Arabia me da pena, ¿no?
Bueno, la verdad es que ha tenido años malos, en Liverpool. De hecho,
muy criticado.
De hecho, te iba a decir que se convirtió casi en un meme, ¿no? En la afición de los Reds, ¿no? Era carne de cañón cada vez que saltaba al campo, ¿no? Entonces, bueno, al final se ha buscado una salida, y aún así, pues mira, van a pagar 50 millones de euros, ¿no? No está mal, no han perdido tanta inversión, ¿no? como se pensaba, ¿no? Por este jugador.
Y te pido opinión antes de pasar al siguiente nombre. ¿A ti te parece que las cifras que se manejan en torno a Isak son para tanto? Es decir, Isak es para tanto, es muy buen delantero, tiene unas cifras goleadoras muy buenas en la Premier, es un delantero Premier, pero tanto, o sea, es que es una locura.
¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre intento hacer un poco de docencia, ¿no? Con el tema de los precios, ¿no? Y siempre digo que el precio no depende de la calidad del jugador. Evidentemente, una gran parte, ¿no? Un porcentaje alto es si es bueno o es malo, ¿no? Si es malo, no vas a pagar.
Ya, claro.
Pero si es bueno, pues el precio sube por unas determinadas cosas. Y en este caso, Isak cumple todas, ¿no?
Uh-huh.
Cumple que está en un equipo que no necesita dinero. Lo quiere un equipo que está forrado, y encima tiene muchos años de contrato y es joven. Entonces todo esto implica que el precio sube, ¿no? Porque es así, ¿no? Si falla uno de los factores, pues puede que el precio no suba demasiado, ¿no? Por eso a veces decimos, bueno, pero vale tanto dinero este y este, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que este está en un equipo que necesita la pasta o el que ofrece es un equipo que no tiene dinero, ¿no? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? El precio del jugador. A mí me parece una salvajada, ¿no? Lo de Isak. Considero que es un futbolista excelente, que además está testado en Premier, que eso para ellos es muy importante. Pero bueno, pues uno de los nombres que te traigo hoy, por ejemplo, es el de Evan Gesand,
¿sí?
el delantero del Niza, por el que el Aston Villa va a pagar 35 millones de euros.
Madre
Hay
mía.
Tanta diferencia entre Evan Gesand y Isak para que sean más de 100 millones de euros de diferencia. Pues yo tengo dudas, pero bueno, a ver, este es un futbolista que Monchi, Emery y Vidagain tenían muy controlado y que al final por 35 millones lo van a sacar del Niza, ¿no? Pues es una pasta, ¿no? Si en clave española es muchísimo dinero, pero en clave Premier, pues bueno, es un jugador más o menos barato, ¿no? Digámoslo así.
Y en clave española me apuntas un nombre que es el de Loic Badé. No sé cómo está la situación del hasta ahora central del Sevilla.
Bueno, a ver, si se lo quitan a Sevilla, Almeida le va a dar algo, ¿no? Porque yo creo que él está intentando construir alrededor de Badé y Luque Bacchio, ¿no? El Sevilla está moviendo poco. Y el problema es que Loic Badé hasta ahora había rechazado 2-3 ofertas de equipos interesantes que ponían dinero, pero que a él no le cubrían. Y ahora ha llegado una proposición para negociar del Bayer Leverkusen. Aquí estamos hablando ya de palabras mayores, porque ya no te viene el Sisona Sportivo, ¿no? Que siempre pongo el ejemplo del equipo de mi pueblo, ¿no? Pa no herir sensibilidades. Claro, vamos a ver, es el Bayer Leverkusen, es un equipo potente, es un equipo con pasta, es un equipo con prestigio.
Ya.
Va a ser difícil aguantar.
Muchas cosas, claro.
Va a ser difícil aguantar ese tirón, pero de momento no hay una oferta formal, con lo que vamos a esperar.
Y esperando, me imagino que está la Real Sociedad a ver qué hace con Umar Sadik, ¿verdad, Diego?
Sí, bueno, a ver, lo traigo hoy un poco a marca transfer porque hoy en Diario Vasco, y hemos podido confirmar la exclusiva que han dado en torno a Sadik, han comentado y han escrito que el Valencia ha vuelto a llamar.
Sí.
Es verdad, el Valencia llamó ayer.
Me lo comentaba Luco antes, sí.
A la Real Sociedad para intentar que la Real Sociedad recapacite y sí que deje salir cedido a Umar Sadik. La respuesta hace un mes y medio fue no. El que quiera Sadik tendrá que pagar el traspaso. La respuesta esta vez ha sido un no, pero con la boca un pelín más pequeña, ¿no? Entonces, bueno, hay esperanzas en el Valencia en el que al final la Real acceda a ceder al futbolista, eso sí, pagando un fee de cesión importante, claro, y cubriendo la ficha completa, ¿no? Pero bueno, de momento no hay opción. O sea, la Real sigue pidiendo un traspaso por Sadik y va a esperar. Va a esperar hasta que ya la cosa apriete más, ¿no? Estamos a 6 de agosto, para algunos ya es muy tarde, para otros, bueno, pueden esperar un pelín más.
Y de Baptiste, este futbolista, yo, de todos los nombres que me has dado desde que llevamos haciendo esta sección en el programa del verano, es el único que no sé quién es. De todos, de verdad que no. Ahora me dirás, bueno, que va a pagar X dinero, no, 100 millones, no. Un equipo.
No, no, no.
Me dejas Baptiste, loco, pero.
No, es el jugador que lo ha fichado el Valencia. De hecho, está fichado ya.
Mira.
Baptiste Santa María es medio centro del Rennes. Ha estado cedido en Niza. 30 años. Es un veterano de la liga francesa, ¿no? Ha hecho ahí kilómetros. Pivote. Ayer he hablado con algún director deportivo que trabaja mucho en Francia y me decía que es un buen jugador. Bueno, entraba en último año de contrato, el Valencia al final va a pagar algo menos de 2 millones de euros y el futbolista está ya de camino a Valencia. Bueno, está de camino, a ver, se supone que aterriza esta tarde-noche y pasa reconocimiento médico mañana a las 10 de la mañana en el centro médico habitual del Valencia. Bueno, está un poco por testar, ¿no? Dicen que es bueno, pero yo no lo he visto en mi vida. De hecho, me parece un regate del Valencia muy de dirección deportiva y de tener el informe encima de la mesa, ¿no? Estuvieron muy cerquita de fichar a Nico Fonseca, el jugador uruguayo de León. Se iba un poco más de precio, porque al final los mexicanos pedían algo más de 3,5 millones de euros. En este, con algo menos de 2, lo vas a hacer, ¿no? Con lo que, bueno, vamos a ver, ¿no? El jugador, eso, pues llega esta noche y si no pasa nada, mañana pasa reconocimiento médico y el sábado, pues a la presentación del equipo en Mestalla.
Pues el Valencia que se está moviendo, que acaba de contratar a Baptiste. ¿Y qué va a pasar con Juanlu? Otro nombre importante en el Sevilla y que se le relaciona con el Calcio.
Sí, hoy ha estado Juanlu esta mañana en las instalaciones del Sevilla, pues apretando un poco para desbloquear su salida, porque ya es verdad que llevamos casi un mes con el tema de Juanlu y el Napoli. También sabemos que el Napoli con De Laurentiis, pues las negociaciones las alarga, las estira, le gusta De Laurentiis, sí, ¿no? Regodearse, ¿no? En Italia es muy conocido, ¿no? La negociación con De Laurentiis se la toman con calma, ¿no? Bueno, parece que se ha desbloqueado por fin y que el Napoli va a poner cerca de 17 millones de euros y que Juanlu va a ser jugador del Napoli. También están con Miguel Gutiérrez, con lo que probablemente las dos bandas del Napoli, campeón de Serie A, ¿no?, del calcio italiano, van a ser Juanlu y Miguel Gutiérrez, ¿no? Dos jugadores españoles, jóvenes, ¿no? Se nos va un poco de talento, ¿no? Estamos denunciándolo un poco, entre comillas, durante todo el mercado, que se están yendo jugadores jóvenes importantes de la liga, ¿no? Veremos a ver si los recambios aguantan, ¿no?
Y dos nombres, uno de la liga y otro que marchó hace un tiempito y que nos sorprendió a todos porque se fue directamente del filial del Barça al Chelsea, es Mark Yu.
Sí, va a jugar en el Sunderland. Hoy está pasando reconocimiento médico y ya hay acuerdo, ¿no? La semana pasada ya hubo una toma de contacto prácticamente definitiva y hoy ya ha viajado a Sunderland, está pasando reconocimiento, como digo, y si no pasa nada, jugará cedido. Eso sí, cedido sin opción de compra, ¿eh? El Chelsea más o menos se crea al jugador. Es verdad que ahora mismo con la delantera que tiene el Chelsea, pues es difícil meterse ahí, ¿no? Meterse ahí porque hay mucho jugador. También es cierto que el Chelsea, si llega a una buena oferta, va a vender a Nicola Jackson, el ex del Villarreal. Pero bueno, hay mucho jugador en el Chelsea para jugar en esa situación y han decidido pues que se ruede un poco en el Sunderland, que además es un equipo que este año ha hecho un buen desembolso, ¿no? Y el último es Mika Marmol.
Eso. Sí.
Bueno, este chico que en las direcciones deportivas de prácticamente todos los equipos de primera división
está apuntado, ¿a que sí?
Estaba apuntado. al final, si no pasa nada, se lo va a llevar el Girona, que va a pagar la cláusula de rescisión del jugador, que está en aproximadamente 10 millones de euros en segunda división. Hay que recordar que la mitad de la pasta es para el Barça, ¿no? Porque este jugador pues, salió de cantera del Barça y el Barça se guardó un 50% del futbolista, con lo que, bueno, vamos a ver, ¿no? Si se cierra el acuerdo, creo que sería un buen fichaje para Girona, que también va a incorporar, si no pasa nada, Víctor Reis, el jugador de Manchester City que fichó el año pasado, el brasileño central, muy joven, que City ha tenido pocas opciones y que, bueno, están prácticamente ya llegando a un acuerdo para mandarlo al equipo satélite, ¿no?, de España, del grupo City, que es el Girona.
Pues repasito de mercado hecho, creo que te escucho luego por la tarde en el marcador de Pablo Villa y después por la noche con Adrián Benedicto, que será la última actualización del mercado, y te emplazo a mañana, misma hora y misma sintonía, ¿vale?
Ahí estaremos. Venga,
gracias,
un abrazo.
Diego, venga, que tenemos que seguir en este programa del verano. Entramos en la recta final, última hora del programa del verano en Radio Marca, así que abre bien los oídos y sube la radio porque se vienen cositas. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con Consulpyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida?
En Gecol fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad. Desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. Gecol, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Solo este verano con Chin Chin de Ocelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chin Chin de Ocelú, ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Ocelú de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Acton, atención, ya estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, Prost.
Yo soy futbolero, pero también me gustan el resto de los deportes.
No vamos a hablar siempre de las mejores y de los mejores y de las maravillosas películas que se han hecho de cualquier deporte. También vamos a hablar de las peores.
Sí, porque además los periodistas y los escritores pues tenemos que comer. Es una cosa que son costumbres nuestras muy, muy raras.
La Deporteca cumple 20 años hablando de música, cine y libros relacionados con los deportes. Celebra con nosotros este cumpleaños total con un elenco formado por Julio Ruiz, Juanra Fernández, Marcos Pereda y nuestro equipo técnico. Todos ellos capitaneados por Natalia Freire. Los viernes, La Deporteca.
El coraje no es la ausencia de miedo, sino el juicio.
A diario, arranca todas las mañanas en Radio Marca a las 7. Y a las 8 y cuarto, La Tribu, la mejor tertulia deportiva de la mañana. Con sus gritos, su pelea, su pasión. En A Diario te enteras del tiempo, los goles, toda la actualidad del deporte. Hay bromas, incendios deportivos, personajes.
¿Ah?
¿Personajes? ¿A quién te refieres con lo de personajes? Déjalo. No acabaría la promo. Y además, en A Diario, aprendemos proverbios chinos. ¿Ah, sí? O raros, que no falte de nada. A Diario, con Raúl Varela y Javi Amaro. Espera, a ver, ¿qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. ¡Con tanto lío! No me extraña. Radio Marca, este verano te seguimos contando el deporte.
¡Me voy!
Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones?
¡Que lo cuente, parra!
Disculpe, me haré un sitio aquí para poner la sombrilla. Gracias, es usted muy amable.
We'll be right back.
Pues vamos a hacer un panoncito en este programa del verano. Vamos a abrir nuestras fronteras, como decimos siempre. Vamos a abrir la puerta de este estudio Juan Manuel Gonzalo. Lo vamos a hacer al fútbol portugués, porque este martes recibimos una triste noticia: el fallecimiento de Jorge Costa, hombre clave, capitán de culto para José Mourinho, jugador clave y capitán del Porto durante más de una década. Ganó numerosos títulos nacionales e internacionales. Toda una leyenda. Para hablar un poquito sobre él y también sobre las últimas novedades en Portugal, sobre todo en Benfica, pues hemos llamado a José María Nolé, que ya estuvimos con él aquí en esta sintonía. Él es especialista en fútbol portugués, creador del proyecto Fútbol Portugués desde España y escritor del libro El extraño orden del fútbol portugués. Voy a saludarlo ya, que ya me está escuchando. Hola, José María Nolé, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muchas gracias por llamarme pese a las noticias tan tristes que nos llegan.
Sí, sí. Vamos a empezar, si te parece, por la figura de Jorge Costa. No sé, ya hemos dicho, pues capitán de culto para José Mourinho. Ayer en la pizarra escuchaba a Miguel Quintana decir que era uno de los capitanes de los que mejor habla José Mourinho, que eso ya es casi como un título más a los muchos que ganó este futbolista, ¿verdad?
Sí, hay un vídeo que es viral desde hace bastante tiempo, que yo creo que las personas estamos en el ambiente del fútbol, pues nos llega una y otra vez, ¿no? Sobre cómo Mourinho pues lo estimaba y cómo ponía ejemplos y diferenciaba de lo que era ser un capitán y lo que era ser un líder por personalidad y por naturalidad, como era el caso de Jorge Costa. Todo Portugal, el fútbol portugués está consternado una vez más, ¿no? Hace poquito pues, también tuvimos la mala noticia del fallecimiento de Diogo Jota. Uh-huh. y me está recordando la unanimidad por parte de todos los equipos, de todos los estamentos, de muchísimos profesionales y bueno, al final estamos hablando de un futbolista pues que entrenador, director, que al final está en el fútbol de Portugal pues por décadas y décadas.
Uh-huh. Ganó muchos títulos como futbolista y también lo hizo, bueno, no tuvo una carrera tan exitosa a nivel entrenador, pero dirigió a bastantes clubes, entre ellos el Braga, que es uno de los importantes en Portugal, si lo podemos decir así.
Sí, a ver, no es una carrera como técnico de
eso es muy exitosa, claro.
pero tiene momentos muy importantes, ¿vale? Es verdad que él se hace cargo de Braga en un momento súper complicado de la institución, sí. ¿Vale? Que eso ya era dar un paso adelante, pues, y es como previo al reinicio de Braga como uno de los grandes en Portugal, ¿vale? Porque él está en 2006 a 2008 y ya en 2009 Braga pelea por el título, ¿vale? Pero por ejemplo, su siguiente destino, Oianense, seguramente muchísimos escuchantes no han oído hablar nunca de ese equipo. Pues Jorge Costa lo sube a primera división, es campeón de segunda división y asciende. Luego entrena en la académica, tiene también un éxito muy, muy importante con otro club que seguramente tampoco se habrá oído hablar nunca de él, que es AVS. Mm. Es un equipo que de la ciudad de Vila das Aves y lo asciende a primera división. O sea, es una carrera en la que no vemos grandes clubes o campeonatos muy, muy reconocidos, pero con logros de muchísimo mérito. Entrenó también a la selección de Gabón, entrenó en la India, entrenó en Rumanía, donde fue campeón de liga. Pero realmente fue llamativa. Yo recuerdo, pues, al final, Jorge Costa está, cuando yo me acerco por primera vez al fútbol de Portugal, pues él era entrenador, como digo, de Oianense, luego entrenó también a Farense. Es como un personaje que ha tenido mucha importancia local y que siempre ha estado en el fútbol de Portugal.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar que descanse en paz, y le mandamos un abrazo y un beso muy fuerte a toda la afición y la familia del Porto, porque han perdido a una leyenda del fútbol portugués y sobre todo del Porto. Vamos a cambiar de acera, si lo podemos decir así, nada más y nada menos que nos vamos a la de enfrente, a hablar del Benfica, porque, José María, vienen últimamente teniendo, no sé, un momento un poco crítico, convulso, no sé, cuéntame un poquito, actualízame cómo está Benfica.
Sobre todo por el tema de las elecciones.
Sí.
Hay muchísima presión encima del equipo. Rui Costa, pues, quien tiene, digamos, la situación complicada. Van a ser unas elecciones en las que de momento hay bastantes candidatos, pero ahora mismo estamos en un momento en el que seguramente se unan candidaturas, se puedan agrupar algunos de sus rivales. El antiguo presidente también anunció ayer que se presentaba a las elecciones. Básicamente, los diferentes candidatos lo que están haciendo es criticar la gestión de Rui Costa, que ahora, bueno, con el paso de los años y viendo su etapa de presidente, pues yo creo que para muchos aficionados, para la prensa, ha sido en cierto sentido una decepción, un mito que llegaba a la presidencia del club y deportivamente no ha conseguido grandes éxitos. Por eso, digamos, esta pretemporada es muy muy importante, lo era más de la cuenta la Supercopa contra Sporting. Lo es ahora la previa de Champions, que esto sí puede ser una piedra en el caso de no conseguir la clasificación para las Champions. A lo largo de la pretemporada, por ejemplo, pues ha intentado el fichaje de Joao Félix, algo que se escapaba de la economía de Benfica. Finalmente no se dio, pero al final se le volvía en contra, porque todo el mundo interpretaba el abordaje a Joao Félix como un intento electoralista, con lo cual, pues bueno, por un lado se hablaba de que estaba muy por encima de las posibilidades económicas del club, pero por otro lado, cuando no se logró el fichaje, pues se decía de que el club pues había fracasado, ¿no? Entonces es complicado, veremos a ver si las elecciones todavía